Good afternoon.
Buenas tardes.
On behalf of LaRouche PAC,
a nombre del Comité LaRouche, les doy la bienvenida. Mi nombre es Debra Freeman y como algunos de ustedes saben, yo soy el vocero nacional del señor LaRouche y su representante aquí en Washington, D.C.
No more timely.
El problema es que esto no pudo ser el mejor momento para que el señor LaRouche se dirija a este público y a un público internacional que nos está escuchando.
I'd like to remind people that
me gustaría recordarle a la gente que hace aproximadamente un mes, el 22 de junio, el señor LaRouche escribió un editorial que apareció en nuestra revista semanal, en nuestro semanario Executive Intelligence Review. El título de ese editorial era De que el tiempo se está acabando. Y en ese editorial, el señor LaRouche intentó preparar a tanto la población como a nuestros funcionarios públicos de lo que se venía, porque de hecho, para que así pudiesen hacer algo. Lo que él recomendó no estaba diseñado que detuviese el derrumbe venidero, y no hay nadie que pueda hacer eso, pero estaba diseñado de manera que aquellos que tienen posiciones de responsabilidad tomaran las acciones necesarias para evitar el sufrimiento o limitar el sufrimiento que ese derrumbe causaría a la población a la población estadounidense y para que al mismo tiempo preserváramos nuestra capacidad para desarrollarnos después de ese derrumbe, ese colapso. Cuando LaRouche hizo esta advertencia, aunque fue tomado en serio por mucha gente aquí en Washington y alrededor del mundo, fue como se tomó como si fuese una declaración metafórica. Y mucha gente respondió diciendo, sí, en verdad, estos son tiempos muy difíciles y estamos enfrentando una situación estratégica que de hecho podría referirse como una crisis. Pero decir que de hecho estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, de que estábamos al umbral de no solamente una crisis financiera, pero una crisis estratégica de dimensiones enormes. Entonces, la respuesta fue es que LaRouche estaba tratando de apuntar hacia algo. Pero aquí estamos menos de cuatro semanas después y de nuevo yo puedo decir sin duda que el señor LaRouche estuvo correcto y me gustaría que pudiese darte buenas noticias, pero de hecho no puedo darte buenas noticias. Y si uno se basara su forma de su estado mental en el comportamiento actual de este gobierno y del Congreso, pues entonces uno no sería una persona feliz. Porque de hecho, punto tras punto, cuando este Congreso ha tenido la habilidad de hacer algo, no lo han hecho. Y yo creo que con lo que vimos en esta semana, con el que el Senado unánimemente aprobó una resolución apoyando la barbaridad que actualmente el gobierno israelí está llevando a cabo, vemos eso a menudo y que deberíamos estar felices cuando no hacen nada, porque cuando hacemos algo a menudo es lo incorrecto. Mucha gente dirá aquellos que representamos al señor Lyndon LaRouche, dirán, creo que lo que el señor LaRouche está diciendo es verdad, creo que está correcto, quisiera que su grupo fuera más grande, tuviera más recursos, porque yo no sé si pueden ganar, y nos miran y dicen, ¿de verdad piensas que pueden ganar? Y uno dice, bueno, es una pregunta correcta, supongo. Y la respuesta, si uno responde honestamente, es que sí, sí podemos ganar. Pero, de hecho, basado en la manera en que ellos evalúan las cosas, las probabilidades de ganar no son necesariamente tan grandes. Pero hay un elemento de buenas noticias en eso, y esto es que mientras, aunque no tenemos garantías de una victoria en esta situación, tenemos la oportunidad de tener esa victoria, y nuestros enemigos no pueden decir eso. La cosa que podemos decir con certeza absoluta, y para aquellos que son están familiarizados con esta organización y con el señor LaRouche, es muy raro que demos garantías, pero lo que sí estoy preparada de garantizar absolutamente es que nuestros enemigos, los enemigos de esta nación y los enemigos de la humanidad, absolutamente no pueden ganar. Y bajo esas circunstancias, lo sabio que se puede hacer y lo que se puede hacer moralmente es tomar la oportunidad que tenemos, que se nos presenta, de preservar esta nación y preservar esta nación como un líder para el desarrollo. El señor LaRouche es una de las pocas personas que está preparado para estar al timón de tal movimiento. Y de hecho, eso es precisamente lo que él ha hecho cada semana, a pesar de las acciones con tan poco valor de algunas personas con las que estamos hablando, a quienes queremos asistir. Ese es el contexto en el que ocurre este evento, esta reunión. Ese es en parte el mensaje que el movimiento de juventudes LaRouchistas ha diseminado alrededor de la ciudad en los primeros 3 días de esta semana y que van a continuar haciendo durante el resto de la semana. Hoy y mañana. Es también el mensaje junto con lo que el señor LaRouche diga hoy, que vamos a circular alrededor de los Estados Unidos. Y ya que estoy segura que no hay personas esperando para entrar a este evento, sin más, les presento al señor Lyndon LaRouche.
Oh, thank you. Gracias, gracias. Thank you. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias.
An Israeli friend of mine,
un amigo israelita, un amigo mío que es muy conocido en Israel, dentro y fuera de Israel, como un pensador estratégico importante, tuvo una discusión con mi esposa en las últimas 24 horas respecto a la situación del Oriente Medio. Y dijo que en su opinión, en cuanto a los intereses de Israel, lo que está ocurriendo ahora no se va a continuar por mucho tiempo en cuanto a la agresión israelí en el Oriente Medio. A no ser, dijo, a no ser que esto sea una movida estratégica por parte de otras fuentes que ahora están empujando, buscando una respuesta inmediata ante un desplome económico, estratégico, internacional del sistema financiero internacional. De hecho, el sistema financiero económico mundial y buena parte del sistema político a la vez está en el proceso de un colapso. Y por eso mismo, porque existe una correlación entre lo que pasa en el sudoeste asiático, lo que pasa en la India, lo que pasa en el contexto de la cumbre del Grupo de los Ocho en San Petersburgo, en Rusia. Estamos al borde de una posición equivalente a los cañones de agosto de 1914 y 1939, ahora mismo. No estamos viendo una guerra, ante una guerra parecida a la que vimos en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de algo peor, no algo menos peligroso. Estamos hablando del peligro de una desintegración generalizada de la civilización planetaria y todo está amarrado junto con la situación económica de momento. Siendo así las cosas y los hechos, tal como los hemos presentado a círculos dirigentes del Congreso y otros lados, el Senado de Estados Unidos en particular, ¿por qué el Congreso se han portado como una bola de burros que rebuznan? Y eso no significa que uno sea demócrata. Eso no son las calificaciones para ser demócrata, pero piensan que lo son por ser burros rebuznantes, porque son 68eros. Ahora, el 68ero no es, digamos, una generación, y yo les voy a hablar hoy teniendo ya casi 84 años de edad, y por lo tanto tengo una experiencia que correspondiente de una experiencia de vida más rica que la mayoría de la gente de mi edad, porque era muy activo cuando yo era joven. Viví allá en los 1920s, una generación de mis padres y otra gente más grande que se podría llamar una degeneración porque era gente corrupta. Esta era la era de Coolidge y la era de Wilson y nuestra sociedad era inmensamente corrupta. Pero cuando llegó el momento y cuando el gobierno de Hoover había llevado a la economía de los Estados Unidos, lo había reducido a la mitad en cuanto a condiciones físicas, en un periodo de 1929, fines del 29, a fines de febrero de 1933, tuvimos un presidente que afortunadamente no fue asesinado, aunque muchos de los líderes del Partido Demócrata sí querían que se le asesinara. Y hasta planearon hacerlo, pero no lo lograron, no tuvieron éxito, porque un general honesto, un general de la Marina, lo pararon, sonaron la alarma para que no pudieran llevar a cabo un golpe tipo nazi dentro de los Estados Unidos. Afortunadamente tuvimos un presidente Roosevelt, quien condujo a esta nación para salvar al mundo de lo que de otra manera hubiera sido inevitablemente una dictadura de Hitler a nivel mundial. Una dictadura de Hitler concebida por intereses bancarios principales, esos intereses financieros que están detrás de Félix Rohatyn y otras fuerzas parecidas en el mundo hoy en día. Así es que estamos hoy ante exactamente el mismo mal que enfrentábamos en la forma de Adolfo Hitler y Mussolini y por demás. Y lo enfrentamos presentado por los descendientes de los mismos círculos financieros y otros círculos que estuvieron detrás de Hitler en ese entonces, círculos dentro de los Estados Unidos, dentro de Francia, dentro de Holanda, dentro de Gran Bretaña, al igual que dentro de España, Italia y dentro de Alemania. Es lo mismo, es el mismo grupo con el objetivo final idéntico. Ahora, yo pasé por estas experiencias. Las viví. Pasé por el momento de la muerte de Franklin Roosevelt y regresé a los Estados Unidos de servicio militar en el exterior en la primavera de 1946. El país había cambiado. Con la muerte de Roosevelt, esto había significado una degeneración moral de nuestro país. Vi a mis amigos que habían sido héroes en la guerra, que habían sido valientes, se volvieron cobardes, apestosos bajo el gobierno de Truman y lo que eso representaba, porque Truman estaba del lado opuesto de Roosevelt e hizo lo imposible por destruir toda la obra de toda la vida de Roosevelt en el instante en que murió Roosevelt. Pero no pudieron deshacerse de una cosa. Todo el mundo estaba en quiebra y solamente los Estados Unidos, tal y como Roosevelt había conducido a la recuperación, solo Estados Unidos podría sentar las bases para una recuperación de la economía mundial. Y por lo tanto, hasta mediados de los 60, el sistema de Bretton Woods y algunas de las otras intenciones económicas centrales para los Estados Unidos y para el resto del mundo, eso se llevó a cabo. Así es que tuvimos un periodo de recuperación en buena parte del mundo por un periodo de unos 20 años, aún después de la muerte de Roosevelt. Y eso continuó hasta más o menos los comienzos de la guerra en Indochina, que el asesinato del presidente Kennedy hizo posible, que fue una serie de blancos de asesinato y cosas parecidas, como el caso del presidente Charles de Gaulle de Francia, fue blanco de asesinato por parte de las fuerzas nazis, las mismas fuerzas exactamente que están detrás de Félix Rohatyn en los Estados Unidos y afuera hoy en día. Así es que tuvimos la guerra de Indochina, que fue una desmoralización de nuestra población, estar en una guerra como esa. Fue el peor tipo de guerra en la que uno puede involucrarse, una guerra larga. Se le ha llamado una guerra de una era de tinieblas, como luego se llamó Armagedón ahora. Sí tenía muchas de esas características del tipo de guerra que uno nunca debe librar. Si es que se puede evitar eso, a no ser que se le imponga a uno. Uno nunca busca una guerra así. Uno nunca quiere librar una guerra así. Nunca se declara tal guerra. Uno se puede declarar a contra de eso, pero no a favor de eso. No si uno es ser humano, no si está de acuerdo, no si uno es moral. De la misma manera en que uno no hubiera lanzado esta guerra en Irak, si hubiera sido uno cuerdo, no se hubiera hecho eso. Siendo moral, eso no se hace. Nunca hubo razón. Se basó siempre en mentiras y sigue basándose en mentiras por parte de un presidente que no se le puede proclamar criminal porque está loco. Y lo digo en serio, está loco. Es un títere, pero un títere peligroso, un títere perverso. Pasé por esto, viví estas cosas ya en mi vida. Ahora, el objeto aquí, y hoy les voy a dar dos lecciones que las he dado en otros lugares, pero los quiero dar en este contexto. Una es una lección de historia, otra que es decisivo es una lección de economía, algo que nadie en el Congreso aparentemente parece entender, que son los principios básicos de economía. No lo entienden. Uno tendría que decir que si son inocentes porque son estúpidos en cuanto a la economía, porque lo que están permitiendo, lo que están haciendo es estúpido. Y eso lo voy a aclarar. Ahora, la historia es lo siguiente. Acordémonos qué es lo que somos, que yo lo conozco de mi experiencia y otros de mi edad también lo conocen. Nosotros salvamos al planeta. Salvamos al planeta de Hitler y lo que eso representaba. Otra gente también lo hicieron, pero sin nosotros, sin nuestro presidente Roosevelt, sin nuestro apoyo a ese esfuerzo, no se hubiera logrado el periodo de crecimiento y de paz que sí logramos en términos relativos en el periodo reciente. Estaríamos viviendo hoy en día bajo los nazis o sus secuelas. Pero lo que pasó es que no solamente Truman traicionó a los Estados Unidos y traicionó a los Estados Unidos porque sabíamos cuáles eran los intereses de los Estados Unidos al terminar la guerra, eso lo sabíamos, pero ¿qué hizo este pillo apestoso? ¿Qué fue lo que hizo? Antes de que terminara la guerra, el emperador Hirohito de Japón había buscado negociar con los Estados Unidos para un acuerdo de paz o un armisticio. Lo había procesado a través de los canales diplomáticos a la Cancillería del Vaticano, al Secretario de Estado del Vaticano, y a la oficina de una parte especial de ese secretariado, que fue la parte de asuntos extraordinarios, encabezado por el monseñor Montini, que posteriormente se volvió Papa Paulo VI. Las condiciones para el rendimiento se arreglaron. De la rendición cuando el presidente Franklin Roosevelt seguía vivo. Un amigo mío, que era la jefe de la OSS en Italia en ese momento, que fue un observador personal de los detalles de esa negociación. Este amigo mío también era amigo del general Donovan, el jefe de la OSS. Los dos estaban vinculados a la tradición de Roosevelt. Así que los hechos son conocidos. Los hechos de este caso los verificó el Vaticano recientemente la familia de este amigo mío. ¿Qué fue lo que hizo Truman? Japón estaba derrotada. Su situación era, no tenía esperanza. Lo único que quedaba era la isla principal y no había manera de hacer que entrara o saliera un barco de ahí porque la Fuerza Aérea y la Marina y el Ejército de Estados Unidos lo tenía totalmente bloqueado a Japón, que Japón tenía que rendirse. Pero ahora Truman entra a la presidencia. ¿Y los Estados Unidos por qué no le ofrecieron a Japón honrar el acuerdo de armisticio con el emperador de Japón, que hubiera terminado la guerra? Porque Truman dijo no, no vamos a honrar ese acuerdo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Truman, trabajando con gente en Gran Bretaña y en otros lados, a sabiendas de que teníamos armas nucleares, bueno, Truman no lo sabía hasta volverse presidente, pero teníamos dos armas nucleares prototipo de prototipo, uno de uranio, uno de plutonio, son cosas de laboratorio, no de línea de producción. Una la soltamos sobre Hiroshima, otra sobre Nagasaki, que eran ciudades civiles, de poblaciones civiles. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? Teníamos un enemigo derrotado, Japón, cuyo jefe de Estado estaba preparado a rendirse. Pospusimos la rendición para poder bombardear a dos ciudades japonesas con armas nucleares atómicas, que eran las dos que teníamos. Teníamos una tercera bomba, pero la usamos para hacer pruebas en Los Álamos. ¿Por qué hicimos eso? Porque la política de Truman era una política directamente opuesta a la de Roosevelt. La política de Roosevelt, tal y como se lo dijo a Churchill durante la guerra y se lo dijo a otros, cuando acabe esta guerra, Winston, le dijo Roosevelt, no vamos a tolerar tu sistema británico más en este planeta. Vamos a tener el sistema americano. Y eso significa que esas naciones coloniales van a ser libres, vamos a ayudarlos, ayudarlas a esas naciones a desarrollarse. Eso lo dijo en repetidas ocasiones, lo dijo en Marruecos, lo dijo donde presentó los detalles para el desarrollo de África cuando estuvo allá en Marruecos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Truman no solamente tiró las bombas en contra de Hiroshima y Nagasaki, en contra de un enemigo derrotado de manera innecesaria, no salvó una sola vida americana con ese esfuerzo, ninguna vida. Hubiera salvado vidas americanas si le hubiera dado los términos de armisticio que se habían presentado antes, porque él simplemente que seguía la guerra mató a mucha gente. Entonces hay que parar una guerra tan pronto como se pueda, porque simplemente permitiendo que eso se alargue significa que más gente se va a morir, aunque uno no lance nuevos ataques. ¿Pero qué fue lo que hizo Truman? La Indochina había sido liberada. ¿Por parte de quién? Por la gente de la OSS, por Ho Chi Minh, que era un colaborador de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, los británicos solicitaron y Truman permitió. Teníamos nosotros presos de guerra de Japón en campamentos en Indochina. Las órdenes que se dieron fueron soltar a esta gente de los campamentos, darles sus armamentos y luego dejar que ellos ocuparan de nuevo a la Indochina, que había sido liberada, la Indochina, con la gente asociada con las fuerzas de la OSS. Hicimos la misma cosa, algo parecido, en Indonesia, que también había peleado por su liberación. Los holandeses regresaron ahí con aliados e hicieron una carnicería de la resistencia a la colonización. La recolonización era el punto principal de la agenda, era la política de Truman. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Bueno, como resultado de esto, Truman se comprometió a una política diseñada por Bertrand Russell. Bertrand Russell probablemente era el hombre más perverso del siglo XX. Él fue el que diseñó una política de utilizar el bombardeo nuclear de manera preventiva como una forma de causar que la Unión Soviética y otras naciones entregaran la soberanía nacional, es decir, la globalización, y entregarse al gobierno mundial. Ese fue el plan de Truman: recolonización, saquear, suprimir, mentir, matar, traicionar todo lo que él se aprestaba a traicionar. Y eso fue lo que hizo. Hicimos otra cosa también. En este proceso formamos una serie de organizaciones, supuestamente para pelear en contra del comunismo, supuestamente. Pero fue lo que ¿qué es lo que hicieron en realidad? Pusieron de blanco a la sección de la población nacida aproximadamente entre 1945 y 1957, esta sección de la población que la pusieron de blanco es gente que estaba entrando a familias cuyos hijos probablemente irían a las universidades y se volverían los dirigentes de la sociedad, las élites de la sociedad, una vez que se maduraran. No toda la generación, pero la generación del 20% de ingresos superiores de esa sociedad, lo que lo iban a hacer en el futuro, que posteriormente se llegaron a conocer como los 68eros, la gente que en 1968 se reunieron en las calles colectivamente, se quitaron la ropa para demostrar qué tan sinceros eran, y tuvieron todo tipo de cosas que hicieron, fumaron todo lo posible, hicieron lo imposible y cosas por el estilo. Y dijeron que la gente que trabajaba, la gente que trabajara, que eran operarios, no eran buenos, que los granjeros no eran gente buena, que los científicos no servían, que la tecnología no servía y el avance tecnológico y científico no era bueno. Y era terrible tener que trabajar. Esto se llama el 68ero. Se les llamó la generación dorada, que yo me refería a ellos como la degeneración dorada, conocidas no por su cobre, sino por lo malo que eran. Entonces tenemos una generación de entre 55 y 65 años de edad de este estrato, influenciado por este estrato, que ha creado una cultura llamada la cultura de los 68eros, o los que dicen no peleamos, matamos, pero nosotros no peleamos. Tenemos víctimas, los matamos, pero no peleamos. Si él tiene un arma, no peleamos en contra de él. Entonces lo que hemos hecho, si vemos las cifras de lo que ha pasado, las estadísticas sociológicas, lo que ha pasado desde principios de la guerra de Vietnam, cuando los 68eros se movilizaron, nosotros desde ahí en adelante nos movilizamos en contra de la infraestructura de la que depende la economía. El 50% de una economía depende de infraestructura económica básica: agua, energía, atención médica. 50% de la economía. La mayoría de esta inversión es inversión en instituciones, agencias que tienen un año promedio, media vida de 25 años, una vida completa de 50 años. Las cosas que ahora se están agotando y que están fallando hoy en día en los Estados Unidos, porque no las hemos reparado, no las hemos arreglado, no las hemos reemplazado en los últimos 40 y pico de años. Y fueron los 68eros quienes lo hicieron. Ellos son los que entraron con la Revolución Verde, con el Día del Sol. Y eso no es día. Eso es un día satánico. Entonces hemos destruido nuestra economía deliberadamente, y lo que hemos hecho es destruir el tipo de economía, el tipo de sociedad, una sociedad igualitaria que teníamos y por la que habíamos peleado bajo Franklin Delano Roosevelt, y después de muchos presidentes malos como Wilson y Teddy Roosevelt, que obviamente no eran, estaban a favor de la igualdad, ¿verdad? Gente como Coolidge y gente como Hoover, que no era personalmente malo, pero fue instrumento de una política mala e hizo cosas muy terribles. Estábamos siendo destruidos, pero logramos recuperar nuestra nación bajo Roosevelt y un grupo de personas que los rodeaba, que inspiraron a nuestra gente, que estaban siendo oprimidos y que eran miserables, y que también hicieron otra cosa. Aquí estábamos, una población apestosa realmente, los 30. Yo estaba ahí, yo estaba en la escuela, estaba en la universidad, y yo vi eso, lo que era la sociedad. Estaba en las calles de Nueva York el 7 de diciembre, en un domingo por la mañana. Iba a una reunión en las calles de Nueva York, a un hotel donde se iba a celebrar esta reunión. Llegué ahí y había un ambiente muy extraño en el lobby del hotel. No lo comprendía. Y luego me enteré. habían atacado a Pearl Harbor. ¿Cómo reaccionó nuestra gente? ¿Cómo reaccionó mi generación a ese bombardeo de Pearl Harbor ante esa noticia? No había manera de pararlos para que entraran como voluntarios al ejército. No era buena noticia, no había una promesa fácil de victoria. Esto era el infierno. Pero, de hecho, en cuanto a la alianza de los Estados Unidos e Inglaterra, de no haber sido por eso y con la Unión Soviética, hoy estaríamos viviendo bajo Hitler o una secuela de Hitler hoy en día. Esas fueron las probabilidades. Los Estados Unidos, nosotros en los Estados Unidos, era el centro de lo que salvó a la humanidad. Y fue gente de mi generación que reaccionaron a lo del 41 de Pearl Harbor. Y respondimos a Roosevelt, que nos movilizamos y le dimos media vuelta al mundo para salvar a la humanidad de lo que hubiera sido de otra manera un terror nazi y la ocupación de todo el planeta. Y lo que lo hubiera seguido como secuela. Y eso es exactamente lo mismo que se está traicionando hoy en día. Es exactamente eso que es el propósito. Esa traición fue el propósito de las políticas por las que se crearon los 68eros, que ahora dominan el Congreso y dominan otras organizaciones importantes de la sociedad. Y se encuentra el hecho de que yo tengo que enfrentar y que ustedes tienen que enfrentar en la vida. Uno encuentra que en este proceso, desde estos acontecimientos, desde los acontecimientos del 68 hasta el 71 más o menos, que la gente que antes trabajaba para ganarse la vida, sindicalistas o granjeros, agricultores, que tenían un orgullo, que en ese periodo de los 70s empezaron a perder el orgullo que tenían. Perdieron su sentido de que eran gente importante, cuya voz era importante para orientar la política del gobierno. Se vio un periodo en los 70s y también en los 80s, cuando la persona típica que formaba parte de una organización del Partido Demócrata empezaron a enajenarse de los partidos. Hubo una separación entre la población, se le separó a la población en su mayoría de las ideas de que el gobierno era un gobierno de ellos y que ellos eran los dueños del gobierno. No por completo, pero que tenían por lo menos una voz en ese gobierno. Porque lo que ellos decían en cuanto a sus intereses, esos eran sus intereses, o sea, les tenía que escuchar como tal. Ahora ya no creen eso. El problema que enfrentamos ahora en la población es que la generación dorada, disque dorada, los que tienen 55, 65 años de edad, que dirigen la mayoría de las instituciones en tanto grupo, con su ideología, dicen, nosotros hacemos la política y miremos lo que está pasando ahora en este Senado que no hizo nada por el país. Dijeron, queremos nuestra riqueza, queremos a los ricos, queremos ese 20% de la población de ingresos superiores. Nos estamos orientando a la derecha, a este grupo de ingresos superiores. No queremos saber de ese 80% de la población de ingresos inferiores. Queremos ese 80% que nos agradezca el hecho de que estemos ahí, pero no nos vengan a pedirnos algo, que les hagamos algún favor o que escuchemos lo que están diciendo. No nos pidan que remediemos los males que se hacen en nuestras comunidades. Y ese es el cambio cultural. Estamos enfrentados a eso. Yo no estoy diciendo que esta gente de la disque generación dorada, no estoy diciendo que es gente mala, perversa, digo que han sido corrompidos, es gente corrupta, son sofistas, tienen el mismo tipo de enfermedad mental que Grecia tenía en Atenas, que llevó a Atenas bajo Pericles, que había sido hasta esa fecha la civilización más avanzada de la región del Mediterráneo, y la condujo a esa sociedad a un acto de asesinato de la isla de Melos, un asesinato al estilo nazi que fue el comienzo de la corrupción total de Grecia y condujo a la guerra del Peloponeso, que fue el fin de la hegemonía de la civilización griega en ese entonces. Nosotros, en Estados Unidos, la Atenas de América, hemos permitido que la generación, de la misma manera que ocurrió en la antigua Grecia, antes de la guerra del Peloponeso, hemos permitido que esta generación joven, la gente que fue criada, que se les estaba criando para ser adultos, en ese entonces, para que cuando llegaban a la madurez, al tener 20 años más o menos, se volvieron la llamada generación dorada de Pericles, la era de Pericles, que fue el fin, la condena de Grecia. Y nosotros creamos una generación dorada entre nosotros, la generación de los baby boomers, los 68eros, los de ingresos superiores, que se compraron este paquete. Y la manera en que se hizo fue mediante una organización muy perversa, conducida anteriormente en los Estados Unidos por Sidney Hook, un enemigo personal mío, y o la Fundación Americana de Familias, otra organización perversa, y los grupos expertos e instituciones, y la corrupción de nuestras universidades, la corrupción de los campus universitarios, la destrucción de la educación competente, el lavado de cerebro de gente en todas las categorías de la educación. Esto fue lo que se nos hizo. Nos hemos vuelto la Atenas de América. Y nos hemos condenado a nosotros mismos precisamente por la generación dorada. Ahora, la única manera en que se puede resolver esto es en parte a través de un levantamiento de las masas de la población que no esperan que se les dé permiso para que se escuche esa voz del 80% de ingresos inferiores, para que hablen de sus derechos, de sus intereses, de los intereses de su generación y de las próximas generaciones, de sus hijos, de sus nietos. Y la segunda cosa es que tenemos que encontrar de entre la generación dorada gente como Bill Clinton y otros que son seres humanos decentes en lo personal y tienen buenas intenciones, aunque tienen elementos de esa corrupción de formar parte de su generación. Tenemos que lograr que ellos traten a su generación como una enfermedad que tienen que curar en vez de adaptarse a esa enfermedad. La tendencia del 68ero es que no quieren compartir nada sino sus enfermedades, especialmente las enfermedades mentales. Y eso es lo que hacen. Y queremos que Bill Clinton se reforme y que se vuelva un profeta de lo que se tiene que hacer y no lo que él, a lo que él se quiere adaptar. Yo creo que va a requerir muchas agallas. Yo creo que tiene esas agallas bajo las buenas circunstancias y el apoyo de la gente que lo rodea de inmediato. Ese es nuestro problema. Podemos salvar a la nación. Podemos salvar a la civilización, no hay garantía de que eso pueda funcionar, pero es la única posibilidad que tenemos. De la misma manera como ocurrió en el caso de Pearl Harbor en 1941, es la única posibilidad que tenemos de ganar. Es o pelear esa guerra, librar la guerra, o rendirnos y entregar todo por lo que vivimos y entregar el futuro de nuestro pueblo. O vamos a pelear, y vamos a pelear porque tenemos que pelear, porque no tenemos alternativa sino pelear. No porque queremos una guerra, sino porque se nos ha impuesto esa guerra. Una pelea para salvar a la civilización. Ahora, como saben ustedes, mucha gente no es civilizada, y ese es un problema.
Ahora, en lo económico, el problema básico, por eso voy a abordar la economía, no como un sujeto per se, pero como un asunto moral, un asunto de personalidad, de que la mayoría le falta, que no saben lo que es la moralidad personal. No saben cuál es la diferencia entre un hombre y un simio, y ese es el problema. Cada especie de animal tiene una limitación general en el número de su población, y esta limitación es relativa a las condiciones en que el animal vive o la especie. El hombre no. Si el hombre fuese un simio superior, nuestra población en el planeta no excedería algunos millones de seres humanos. Pero ahora tenemos 6,000 millones de habitantes. ¿Cómo sucedió? Y lo principal de este crecimiento y el ritmo de crecimiento de la población y el mejoramiento de las condiciones de la vida del individuo en este planeta, aunque en algunas partes es miserable, eso ha ocurrido desde el principio del siglo XV con el Renacimiento Dorado y empezó en Europa. Así que en la civilización europea, En el siglo XV hubo el principio del cambio, donde la esperanza de vida y el número de la población, el conquistar a las enfermedades y el mejoramiento del manejo del Estado y la organización de la sociedad, ahí empezó ahí. Ahora tenemos más de 6 mil millones de habitantes y hay varios problemas, pero eso no. Pero tenemos 6 mil millones de habitantes. ¿Por qué tenemos? Porque no somos simios. Aunque algunos miembros de nuestro Congreso piensan que sí lo son. Pero ¿cuál es la diferencia en la economía? Y lo central en mi trabajo en la economía se le llama creatividad. La gente menciona la creatividad, que si alguien se baja el zipper, se le llama eso creatividad. Eso no es lo que, a eso no me refiero. Si el Congreso se baja el zipper, es una falta de creatividad, pero ellos saben cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Es el descubrimiento de un principio universal. En primera instancia, pensamos como el principio universal físico, y uno de los principales paradigmas es el descubrimiento único de Johannes Kepler, que fue el principio de la gravitación universal. Johannes Kepler hizo este descubrimiento. ¿Cuál es esta diferencia? Es que la humanidad, la mente humana, es capaz de descubrir principios universales físicos en el universo que algún animal no puede hacer, que ningún animal puede. Y podemos transmitir esos descubrimientos si somos decentes. Transmitimos el revivir estos descubrimientos, se lo podemos transmitir a otros seres humanos que pueden reproducirlos porque son humanos. Y nos concentramos en educar a nuestra población para que ellos estén preparados para vivir esta experiencia y revivir este tipo de descubrimientos. Y esto en cierto grado se limita a profesionistas, pero sobrepasa y se transmite a la población. Y eso es la creatividad. La creatividad también ocurre de una manera diferente, en la forma de arte clásico. Arte clásico verdadero, no clásico porque es algo antiguo, pero porque tiene el mismo principio como un descubrimiento, igual como el del descubrimiento de la gravitación universal. Por ejemplo, nos concentramos en el movimiento de jóvenes en cosas como el Jesu Minor Freuda, el motete de Bach, porque para hacerlo de una manera competente requiere ayuda y gente que son expertos en esta pieza. Uno no canta las notas. Uno tiene que entender cómo integrar el desarrollo de las voces, la presentación, para que la intención de Bach se escuche. Uno no simplemente lee las notas. Un mono puede hacer eso, pero los monos no pueden cantar a Bach. Simplemente no lo pueden. Algunos tratan, pero no pueden. Porque en el arte clásico uno tiene lo mismo, se encuentra lo mismo. Hay procesos sociales, relaciones sociales tales como la polifonía clásica, el cantar en polifonía clásica, el mismo tipo de proceso que se usa para el descubrimiento físico, a uno lo aplica a las relaciones sociales, y esto incluye no solamente la música como en la tradición de Bach, pero también la ley natural, la formación de la ley y todas las cosas que hacemos, que compartimos la potencialidad de la mente humana única y diferente de los simios en nuestra vida social. Esa es la creatividad. En el caso como veamos a Kepler y su descubrimiento de la gravitación, de la gravedad. La explicación que dicen es una tontería, porque lo que descubrió Kepler fueron las bases para el cálculo de Leibniz. Es que El principio de gravitación, la manera en que funciona, como Kepler lo midió y desde una manera muy precisa, es que el cambio a constante del ritmo de cambio, el movimiento es el que determina al objeto. Kepler enfatizó que esta característica es un principio del universo. Y como otros entendieron después de Kepler, como Einstein en 1950, cuando comentó al respecto en detalle, es que el principio de gravitación es universal. Y existe como un universo dentro del universo y que actúa. Así que el universo es, por lo tanto, finito, porque no hay nada detrás del alcance, más allá del alcance de la gravitación. Hay otros principios que, como la gravitación, como este principio, que son universales. Y cuando se determina que son válidos y universales, hemos llegado tan lejos como el universo ha llegado, y el universo es finito con respecto a estos principios. Este hombre descubre. Por lo tanto, este tipo de principios, el descubrimiento por la mente humana, algo que un animal no puede hacer, que define al ser humano en una sociedad justa, en particular, esto hace dos cosas a la sociedad. Primero, demanda que cada niño sea a que nazca en el mundo, se le desarrolle esta habilidad que le es natural, pero que desarrolle la habilidad de entender y de reconocer los principios universales, tanto físicos como el principio de composición artística clásica. Y de esta manera, el progreso científico es necesario, no meramente porque lo necesitamos materialmente para resolver los problemas humanos, pero es necesario porque nuestra alma los necesita. Necesitamos ser humanos. Necesitamos ser humanos en el sentido que lo que descubrimos, que transmitimos lo que descubrimos a las personas después de que nosotros morimos, esto sigue viviendo. Así que nuestra breve vida, nuestra forma breve de vida es que vive en eternidad, porque nuestra vida participa en el universo para todo el tiempo. Y es esta, el entender esto, es entenderse a uno mismo y lo que significa ser humano, es lo que define a una sociedad moral. Es lo que es la determinación de morir si es necesario por nuestra nación para perpetuar estos valores para las generaciones futuras de la humanidad, y también para honrar a las generaciones anteriores que nos han dado han compartido estos regalos. El progreso tecnológico no se trata para ser más rico o más poderoso, aunque necesitamos eso. Necesitamos el progreso científico y tecnológico y cultural porque necesitamos ser inmortales como ningún animal puede ser. Necesitamos participar en el descubrimiento y la aplicación de los principios físicos universales y artísticos que ningún animal puede hacer. Y cuando encontramos nuestra motivación y nuestra moralidad en eso, somos moralmente invencibles. Y lo que pasa con esta generación del 68 es que muchos pretenden ser cristianos, y me río.
Go tell God.
Ve y dile a Dios. Porque no tienen ningún interés. Vean al público de criaturas estúpidas, de estos treintañeros, que vean esas películas de esos jóvenes en sus treintas con un par de que se vuelven fundamentalistas como los tontos alrededor de Tom DeLay. Son tontos. Se llaman a sí mismos cristianos. Aman tanto a los a los judíos que están dispuestos de ir a matarlos, como este señor Tim DeLay. Esto es falso, pero hay algo real. La realidad de la importancia de reconocer la naturaleza de la inmortalidad del individuo, que es diferente de los animales, y que el motivo, el sentido de la vida es servir a esta inmortalidad de una manera eficiente y honrar a aquellos que han venido antes de que nosotros y que como inmortales para nosotros, como nosotros debemos tener el compromiso para las generaciones futuras de toda la humanidad, porque no hay razas humanas, hay solamente una raza humana. Todos los seres humanos de cualquier todos tienen biológicamente el mismo potencial para su creatividad. Es cuestión de cómo se desarrollan y si les ayudamos o no. Por lo tanto, esto debe ser nuestro sentido y nuestro motivo. Entonces, cuando enfrentamos una situación como esta, la amenaza de guerra, y estamos enfrentando una amenaza de guerra peor de lo que pudimos habernos imaginado que fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Enfrentamos guerra global asimétrica, un tipo de infierno que nadie se imagina. Y esta fuerza del mal, Félix Rohatyn, y Félix Rohatyn es un perverso, y les debemos llamar nazis, y algunos nos dicen que no les debemos llamar un nazi. ¿Por qué no? Él es un nazi. Le decimos que hay que... El problema es que Félix Rohatyn es verdaderamente perverso. No es que se robó algo. Él es perverso porque se ha hecho a sí mismo inmoralmente moralmente e intrínsecamente se ha hecho a sí mismo perverso. Y representa a un grupo de individuos exactamente como los que estaban detrás de Hitler, que tienen la concepción de que quieren un planeta con menos de 1,000,000,000 de habitantes en el planeta. Quieren eliminar la existencia del Estado nacional. Quieren globalización controlada por estos intereses financieros. Lo mismo que el movimiento de Hitler representaba, la misma gente detrás de Hitler, que era el retorno a las cruzadas. Recuerden la historia. Por ejemplo, Carlomagno desarrolló un orden mundial en su colaboración con la cultura islámica del califato de Bagdad y en colaboración de judíos que eran los mediadores entre Rashid de Bagdad y Carlomagno. Estas fuerzas se intervinieron. Hubo estas fuerzas que quisieron destruir lo que Carlomagno había creado y tomaron a un grupo de gángsters que eran los normandos que estaban trabajando para los venecianos. Y esto crearon lo que se llamó la cruzada y mataron a todo el mundo, a los musulmanes, a los judíos, a todo el mundo, y destruyeron a la sociedad y a la civilización. Lo que Rohatyn representa es un proceso, un movimiento que ha continuado su existencia basado en la tradición veneciana desde ese entonces, y ha intervenido y quiere crear lo que llaman un orden mundial globalizado, que en donde la mayoría de la sociedad es destruida y las mayorías de las naciones desaparecen del planeta, y la población desaparece hasta menos de 1,000,000,000 de habitantes en un periodo muy corto, y el mundo es dirigido por un grupo de banqueros de privatizan la guerra. Por ejemplo, vean lo que pasó, vean qué es Halliburton y Félix Rohatyn y George Shultz y el grupo de Cheney, Rumsfeld. Todos quieren esto, destruir el control del ejército, que el gobierno controle a su ejército y que las funciones del ejército se den a ejércitos privados como Halliburton. Destruir el ejército regular y que los ejércitos privados controlados por este poder financiero conduzcan al mundo a vía fuerza. La fuerza Por ejemplo, en 1940, a finales, había algo que se llamaba la Internacional Waffen-SS, donde los banqueros detrás del sistema de los nazis quisieron sustituir a la Wehrmacht con estos Waffen-SS, la SS. Es lo que Michael Ledeen representa hoy en día. Es lo que vemos hoy. Ese es el enemigo de la civilización y debemos destruirlo. ¿Qué pasa? Israel no empezó esta guerra. Sí hay una situación de guerra que está sucediendo en esa región del sur oeste asiático. Cheney y Bush lo hicieron. Cheney no lo soñó. Ellos son los instrumentos que fueron usados para lanzarlo. Los generales israelíes, los veteranos, saben que esto es basura, es mierda, y saben que el gobierno israelí le están diciendo que esto es basura, que Hezbollah no se va a destruir en un periodo rápido de tiempo. Estamos mirando a una guerra irregular generalizada en toda la región y no hay una solución en Irak. Esto no se va a resolver por mucho tiempo. Los Estados Unidos ha creado un desastre en Irak que no se va a reparar. Afganistán, en donde ya estuvimos, llegamos primero, es peor de lo que era más amenazante que era en el pasado. Y tenemos el peligro de que se disemine el caos y estamos viendo el principio de una nueva era de tinieblas. Y algunas personas quieren darnos eso. Eso es lo que mi amigo en Israel dijo. No, gente que estaría envuelta en extender esta guerra que nominalmente es conducida por Israel, pero que Israel está haciendo bajo órdenes de del grupo de Cheney y de Bush. Y es por eso que están gritando los hechos porque saben que la situación es sin esperanza. Ellos saben que es toda la propaganda, saben qué fuerzas están envueltas en el sur del Líbano, saben el tipo de fuerzas en el Oriente Medio. Esto es demente y es una locura que Israel esté envuelto en esto, porque eso significa la destrucción de Israel y todo alrededor de él muy rápidamente. Pero ¿por qué lo hacen? Porque se les está poniendo presión para que lo hagan, y la presión nominalmente viene del estúpido de Bush, que es un psicótico, y de Cheney, que es un sociópata, pero viene de niveles más altos, tipificados, ejemplificados por los banqueros asociados con Félix Rohatyn, y por lo tanto estamos en un punto en donde el problema que tenemos con el Senado es sofistería. Y la sofistería, el problema es lo que he descrito. Es la generación del 68, la generación dorada, y esa es su sofistería. Y por lo tanto no aceptan la realidad, la rechazan. Porque asumen que su deseo, su deseo, su voluntad, como la de Hitler, como en los en Nuremberg, decían la voluntad, la todopoderosa voluntad va a ser todo para nosotros. Es nuestra voluntad que eso va a pasar. Nosotros queremos, hemos acordado que esto va a pasar. En el Senado hemos acordado. En la Casa Blanca hemos, esta es nuestra voluntad. Y por lo tanto va a suceder porque eso acordamos.
Heil Hitler.
Y él hizo el saludo de Hitler. Heil Hitler.
What's the difference?
¿Cuál es la diferencia?
The act of the will.
El acto de la voluntad.
The triumph of will.
El triunfo de la voluntad.
I believe.
Yo creo. Yo no creo, no me importa la verdad, yo creo, no me importa lo que dices, yo creo. Como en grupo de fundamentalistas, yo creo. Están adorando a Satanás y dicen, yo creo en Cristo, ¿y por qué? Y luego dicen, oh, yo estoy con los judíos, y le dicen, ¿por qué? Porque los queremos matar. Y tú o te vuelves ahora cristiano ya o te disparamos. Y son los peores antisemitas en este planeta, son los sionistas. Este es el problema. No tenemos, no hay Debemos pelear por el 80% de la población con ingresos mínimos. Nos encontramos que los que tienen más ingresos son más. Producimos. Nosotros somos los que recibimos las pensiones. Somos los que tenemos el salvavidas de oro, dorado. Eso es somos la gente importante. ¿Qué hacen ustedes? Oh, pues tomamos el dinero, lo robamos. Eso es lo que estamos enfrentando. Así que el problema esencialmente aquí es que estos pobres de la generación del 68, porque son sofistas, no creen en el alma. Ellos piensan que la vendieron por algo o que se fue con la basura, con el bote, el cesto de la basura. No creen que tienen una inmortalidad. No creen que tienen responsabilidad para las generaciones pasadas y futuras. Lo único que creen es en su placer y lo que obtienen físicamente. Y que los animales son así, pues quieres volverte un animal. Entonces toma tu ciudadanía y destruye esa tarjeta y vuélvete en un animal. Si tú eres un ser humano, entonces tienes una responsabilidad moral que por ser un ser humano y como tú dices y es así como para eso hacen las cosas, para salvar tu alma. No tienes que ser religioso en sentido formal de ser tal religión. Debes saber que esto es lo esencial. Lo haces porque es lo correcto. Pones en riesgo tu vida porque es lo correcto, lo que se debe hacer. Duele porque es lo correcto. Tomas los riesgos porque es lo que se debe hacer. ¿Cómo diablos piensas que llegamos a tan lejos? ¿Cómo creen que sobrevivimos a Hitler y a otros problemas? Excepto por gente que actuó así y que se concentró en tratar de inspirar y que otros tuviesen coraje de actuar de la manera. Y siempre fue una minoría en el total de la población que están peleando por la humanidad. Y la mayoría de la humanidad va a seguir y van a ver que hay un beneficio y van a decir, yo tengo que hacer algo así también. Entonces hay que inspirar a la gente que entiendan que encuentre su moralidad, y yo admito que es algo difícil si uno es de la generación del 68 aceptar la moralidad porque tiene una agenda diferente. Hay algunas personas como Bill Clinton y otros que vale la pena salvarlos porque estos individuos son los de la generación del 68 que pueden enfrentar la realidad y tienen un sentido superior de moralidad y tienen un compromiso por el futuro mientras viven, para hacer algo por el futuro de la humanidad mientras viven y enfrentar la realidad que tenemos que enfrentar. Y eso es lo que está pasando y hemos llegado a un punto clave está en donde para aproximadamente septiembre, no podemos decirlo precisamente, pronosticar no es predecir que algo va a suceder de una manera mecánica, estadística, pero aproximadamente para septiembre, como vemos, puedes ver que todo el sistema va a hundirse. Está acabado y la mayoría de la gente en altos lugares están totalmente de acuerdo y dicen sí, estamos encontrando esa respuesta de Rusia, de Europa y de otros círculos que reconocen que el sistema no puede seguir, que va a hundirse y probablemente se hunda para septiembre, más o menos, quién sabe, puede haber cambios, pero ese es el tipo de situación. Estamos en un momento en que uno debe estar preparado por la expectación de que el sistema va a hundirse para septiembre, a lo mejor no, a lo mejor un poquito más tarde, si hay un cambio para el bien, tal vez no, podemos componerlo. Si yo fuese presidente de los Estados Unidos, puedo enfrentarlo, este tonto de Bush no puede, pero eso, por lo tanto, el enemigo también sabe eso, la gente detrás del tonto de Félix Rojatin, saben esto también, saben que aproximadamente en ese tiempo, saben que el sistema va a caer y ellos quieren obtener el control del mundo vía caos para el momento en que la crisis ocurra, para asegurarse que no haya un Franklin Roosevelt o alguien así que intervenga como Roosevelt intervino a principio de marzo de 1933 para responderle a un crack general del sistema mundial con las medidas que podría salvar al mundo del infierno. Y ese es el problema. Y es por eso que mi amigo israelí dijo que si la guerra, si el sistema se hunde rápido, entonces lo que está sucediendo es que con los Estados Unidos están empujando a Israel con esta guerra que saben que es demente. Y que entonces esto sería inevitable. Y hay que detenerlo. Y lo vamos a detener diciendo claramente cuál es el problema. Esto no es un problema israelí. Esto es un problema de Félix Rohatyn y su grupo, la gente detrás de él, la gente detrás del tonto de Bush y de Cheney, son los que están promoviendo esta guerra. Están llevando a Israel en una misión suicida para la gran gloria de Cheney y de Félix Rohatyn.
Y tenemos que pararlo. Y por tanto necesitamos a gente en el Congreso y en otras partes que tengan las agallas para abandonar su sofistería y enfrentar la realidad sobre la economía y sobre el sistema. Y estar listo a unírsenos para hacer lo que sea necesario. Yo sé lo que hacer para resolver esta crisis financiera. Yo sé exactamente lo que hay que hacer. Y eso es lo que estoy listo a hacer. Yo necesito su permiso para hacerlo. Creo que tenemos a David por aquí. Estaba aquí.
Okay.
Bueno, parece que salió.
Everybody can feel free.
Todo el mundo puede sentirse tranquilo para levantarse. David va a regresar pronto. Voy a tener una serie de preguntas. Obviamente, vamos a apuntar a la gente en una lista para que tengan preguntas para hacerle al señor LaRouche. Y aquí llega David.
That is so sneaky. I thought he was going to keep talking.
Pensé que iba a seguir hablando. Bien, entonces permítanme decir que sé que hay algunas personas nuevas. ¿Cuál es el procedimiento que llevamos con las preguntas? Como siempre, la gente puede mandarnos preguntas a través de correo electrónico, a ustedes que nos están escuchando vía internet. Para la gente que está presente en el cuarto, puede escribir su pregunta y yo la voy a leer por usted, o simplemente indique que tiene una pregunta y yo voy a pedir que pase al micrófono. Y quiero pedirle a la gente que de cualquier manera indique su nombre y qué grupo representa. Y también tengo varias preguntas de varias instituciones de aquí de Washington y voy a hacerlas también. Y voy a tratar de tomar la mayoría de las cuantas preguntas pueda. Lynn, la primera pregunta viene de alguien que dirige una de las instituciones progresivas aquí en Washington, y dice: señor LaRouche, yo estaba familiarizado con tu organización mucho antes de venir a Washington para tratar de cambiar la política nacional, y aunque no estaba preparado para comprometerme, yo estaba yo conocí a tu organización durante el periodo de universitario, cuando estaba en la universidad. Y dice, entonces tú eras muy crítico, criticabas a gente como a George McGovern y pareciera que hoy, pareciera que ahora los cuentas como tus amigos. Mi pregunta es que si la forma en que veías ese periodo ha cambiado o has decidido poner a un lado las diferencias por el bien mayor. Y yo hago la pregunta no simplemente porque tengo un interés personal, pero lo hago porque me pareciera que si hay alguna manera en que vamos a sobrevivir en este periodo, es que la gente va a tener que tener que ignorar nuestras pequeñas diferencias y hacerlas a un lado para el interés mayor.
Durante este periodo de tiempo yo tenía la razón, pero también no podía quitarle el mérito personal a los de McGovern. Pero ellos estaban equivocados en cuanto a sus políticas, porque en cierto sentido estaban tratando de adaptarse al Partido Demócrata. Jim menos que no, pero George más que ellos. Estaban tratando de adaptarse al marco del Partido Demócrata. Jim estaba saliendo del partido en su campaña presidencial. Pero el caso es un poco distinto. Pero a él verdaderamente lo bloquearon en cierto sentido. Pero su posición era clara. Y en aquel momento yo no tenía ningún desacuerdo real con Jim McCarthy. Pero lo que yo vi era que un partido demócrata se estaba caminando al infierno. Iba camino al infierno, especialmente en el periodo posterior a Kennedy, al tratar de adaptarse al fenómeno del 68ero. Y yo sabía lo que era el fenómeno 68ero. Por ejemplo, yo escribí un documento corto en junio de 1968, ya que acababa de observar los sucesos, entre otras cosas, en la Universidad de Columbia durante la primavera. Y el documento se titulaba El control social y el fascismo. El control local social y el fascismo. Porque lo que yo vi en la segunda manifestación del levantamiento de la Universidad de Columbia y en otras cosas parecidas, lo que yo vi en matemática del M2, o sea, Movimiento 2, yo vi al fascismo de forma desnuda en términos de la generación del 68. La primera manifestación, la primera huelga en Columbia, tenía un carácter. Pero lo que pasó es que la gente que estaban detrás del Congreso a favor de la libertad cultural entraron y corrompieron y trajeron otros elementos y llevaron a una segunda huelga que no tiene ningún propósito con el espíritu de violencia. Y vi lo que estaba haciendo y dije, esto es el fascismo, es lo mismo que las calles de Berlín en los 1930. Así que escribí este documento sobre el fascismo y en ese momento reconocí que el Partido Demócrata, y lo vimos en la generación 68 en general, el movimiento 68 era fundamentalmente un movimiento sociológicamente, socialmente fascista. McGovern trató de ver de bregar con ciertas tendencias en el partido, de reagrupar esas tendencias, esas fuerzas en términos de ciertas cuestiones. Yo me oponía a eso, porque aquí lo que teníamos era la crisis financiera más grande desde la Gran Depresión, que acababa de golpear en 71. Yo acababa de abordar este asunto, había pronosticado, yo sabía, ellos sabían las implicaciones. Y McGovern se estaba adaptando a estos estratos para crear una coalición en el Partido Demócrata. Yo sabía que eso iba a perder. Lo más importante en ese momento era combatir estas tendencias. No decir, vamos a tratar de desarrollar una coalición en su entorno. No, trate de meternos en una organización corrupta. Porque lo que el país necesita ahora es conducción que nos lleve en una dirección contraria y no va a poder conseguir liderato contrario si uno se adapta a esto, a no ser que uno se oponga a esto, y por eso me opuse. Yo respetaba a McGovern como persona, pero él estaba con una táctica equivocada, y ese era el problema. Ese siempre es el problema en la vida. Hay gente que son decentes, que quiere ganar la guerra correcta, pero tiene el general equivocado, y está librando la guerra equivocada, no la guerra que él cree que está librando. pero está transando con fuerzas que verdaderamente son contrarias. Veamos Hitler y Francia en 1940. Los franceses estaban bajo la conducción de un gobierno fascista. Un gobierno fascista que quería que el gobierno alemán se tomara Francia. El problema era que el ejército francés era más poderoso que el ejército alemán. Por tanto, la única forma de lograr que los alemanes conquistaran a Francia era a través de la traición dentro del ejército francés, el comando francés. Y esa traición en el comando francés permitió que entraran los alemanes en un área que se sabía, igual que en la Primera Guerra Mundial, que permitieron que entraran y flanquearan a las fuerzas francesas, pusieron a generales corruptos en comando de las divisiones equivocadas, pusieron las tropas buenas en un mal lugar y las tropas malas en mal lugar, y entonces las tropas que eran capaces de combatir estaban en lugares donde no había combate y las tropas malas estaban en lugares donde iba a haber el combate, y eso le permitió la entrada al Wehrmacht. Y conjunto con la quinta columna que había dentro del gobierno francés. Tenemos ese tipo de situación, por tanto, uno tiene que pensar en términos de cómo ganar la guerra. Cuando uno lleva a cabo una campaña, dice la gente, oye, mira, ¿por qué no tratas de ser tan duro con el Partido Demócrata, ser tan rígido? ¿Por qué exiges que te hagan caso tanto? ¿Por qué no calladamente te metes y penetras a ver si logras la sensación? Digo, ¡mierda!
I know what to do.
Yo sé lo que hay que hacer y tú no. Así que vamos. Si tienes que tener cerebro, tienes que reconocer que yo tengo la razón y tú estás equivocado. Así que ponte ducho.
I keep trying to explain to people that when I talk like that, I'm just quoting my boss.
Siempre le explico a la gente que cuando hablo así estoy citando a mi jefe. Es verdad.
Yo le enseñé.
Lynn, esto vas a reconocer de dónde, quién hizo esta pregunta cuando la haga. Él actualmente es un profesor universitario y vivía en Washington, D.C. Señor LaRouche, tengo un par de preguntas y quisiera que me clarificaras la última declaración sobre la propuesta de infraestructura. Quiero hacer un prefacio a esta pregunta que yo quiero decir que yo he peleado con el señor Rohatyn con respecto a la política económica durante el primer periodo del gobierno de Clinton y era muy desagradable. Mi pregunta es, ¿tú desacuerdo con la propuesta de infraestructura de Rohatyn está basado en la propuesta en sí misma o lo que tú piensas está detrás de la propuesta? La segunda parte de mi pregunta está relacionada, pero es un poco diferente y yo pienso que sé la respuesta, pero aún así quisiera que tú la contestaras, porque he tomado tus declaraciones más recientes y el argumento es que el gobierno debe hacerlo todo, esencialmente como una transformación de lo que se refiere comúnmente a una economía bajo un comandante. Y durante el periodo de Brown, que era el secretario del comercio, y él iba a ser una compañía privada para reconstruir a los Balcanes y de crear plantas nucleares en China, tú en general apoyaste, pero quisiera que expliques un poco más cómo esto se debe presentar.
Bueno, mi oposición a Rohatyn es doble. Primero que nada, es un nazi. Simple, y su política de infraestructura para Estados Unidos es eso. Hubo un libro que escribió un caballero de Massachusetts que se llama Las Confesiones de un asesino económico, que describe exactamente las políticas de Rohatyn en estas confesiones y las describe como las políticas de George Bush y demás. La pregunta entonces es, ¿qué queremos decir con esto de infraestructura? Lo que hace Rohatyn Martin es que acecha a la gente que no entiende verdaderamente la economía en principio. Puede ser que entiende algo sobre economía, pero no entiende cómo funciona un sistema económico. Un sistema económico funciona, primero que nada, es que la capacitación típica en economía, y aún la gente que yo respeto que hace buen trabajo, es que piensan en términos de estadísticas mecánicas, de procedimientos monetarios y cosas como esas. No piensan en términos de un sistema dinámico. Los procesos sociales son dinámicos, como los sistemas vivientes. No son sistemas mecánicos estadísticos. Por tanto, uno puede alegar sobre los méritos de una cosa en sí misma, en base de que si este es un producto bueno o no. En el caso del sicario económico, lo fundamental era que muchos de los proyectos que se llevaban a práctica se fundamentaban en buenas ideas, pero la forma que se estructuraba era que la idea de tener esta represa o este proyecto de cualquier otra índole se empleaba para destruir al país, para arruinar al país. Y se le hizo a muchos países de Centroamérica, Sudamérica, en Asia y demás. Esto era típico. Entonces uno tiene que pensar en términos de cómo se lleva a cabo este proceso. En un sistema de control de gobierno, en nuestro sistema, hay cierto elemento que tiene que ser controlado por gobierno, a diferencia de los sistemas europeos, que verdaderamente no son civilizados. El sistema americano se fundamenta en el principio de la Constitución, de que el gobierno federal, con el consentimiento del Congreso, tiene el poder de emitir monedas. Ninguna otra agencia tiene el poder de emitir moneda. Por tanto, acorde a la Constitución de los Estados Unidos, cuando se cumple, y la Constitución de los Estados Unidos no es un código legal, sino es la definición de un sistema económico, y fue diseñado como tal, un sistema económico, no como una serie de acuerdos legales. Por tanto, el gobierno de los Estados Unidos tiene el poder singular de emitir y administrar su moneda a través del Congreso. Ese es el papel del Congreso. Eso significa que si el Congreso aprueba un proyecto de ley que autoriza al gobierno federal a través del Departamento del Tesoro a emitir moneda, esta emisión monetaria puede ocurrir simplemente como una emisión monetaria, digamos, como billetes en la calle, o puede emitir simplemente con la transferencia de crédito federal a través de varias instituciones bancarias y otras instituciones para financiar proyectos con el crédito federal. Por ejemplo, proyectos de gran escala para infraestructura, o también para darle crédito a empresas privadas que el gobierno piensa que son de interés vital para la nación. Ahora nos encontramos en un periodo que todo el sistema bancario europeo en Estados Unidos está en quiebra irremediable. No hay forma alguna que el sistema bancario como existe en presente puede continuar funcionando como está. Por tanto, lo que se requiere ahora mismo es que el gobierno federal tome al Banco de la Reserva Federal y lo intervenga por bancarrota, porque el sistema de la Reserva Federal, como existe ahora mismo sus elementos que lo integran, ahora se encuentra en una quiebra irremediable. Por tanto, enfrentamos una situación en la cual tenemos que proteger la estabilidad de la sociedad estadounidense y de la economía estadounidense y del sistema financiero como tal. Por tanto, el gobierno federal tiene que declarar a la Reserva Federal en bancarrota e intervenirla. Eso no puede hacerse en Europa, porque en Europa los gobiernos están sujetos al control de los intereses bancarios, que se llaman centros bancos centrales independientes. La economía europea, incluyendo la economía keynesiana europea, no es más que el remanente de una sociedad feudal, en la cual los intereses financieros, que representan ciertos intereses venecianos, como la Liga Lombarda, que cayó en la era de tinieblas en el siglo XIV y XV, estas instituciones tienen el poder de regular a los gobiernos y de dictar los términos al gobierno. Y los gobiernos, por lo general, obedecen. Hay excepciones. En la Constitución de los Estados Unidos, el sistema bancario tiene que someterse al gobierno en cuanto a la autoridad del gobierno que establece la Constitución en cuanto a la emisión de monedas y de regulación del sistema bancario. Tenemos una situación donde el sistema bancario privado está en quiebra irremediable. No hay forma alguna que pueda continuar funcionando durante mucho más tiempo. Está listo por estallar en una explosión hiperinflacionaria como la vemos reflejada en la inflación, en las materias básicas, el petróleo y demás. Eso se acabó. Por tanto, si hemos de salvar a la economía, a la nación, de prevenir el caos, el gobierno tiene que actuar para someter a bancarrota al sistema de bancario y bajo la ley para evitar el caos, porque tenemos que congelar esto, congelar aquello, reducir aquello, eliminar aquello. Tenemos que mantener el nivel de empleo y de producción al mismo nivel. No podemos permitir que haya un derrumbe. Esa es la responsabilidad fundamental del gobierno federal. Esto siempre estuvo implícito desde el principio de nuestra nación. La idea del sistema hamiltoniano es de que el gobierno federal es responsable a través del Departamento del Tesoro y a través de sus obligaciones al Congreso de regular la moneda y de gobernar su emisión y de crear crédito federal que puede convertirse a través del sistema bancario. Que debemos tener un objetivo, tenemos que decir cuáles son las metas de la nación, qué es lo que hay que hacer para que la nación continúe funcionando. Lo problema básico que tenemos ahora en los Estados Unidos es que tenemos un derrumbe en nuestra economía básica, infraestructura básica económica. Desde el 67, desde el 69, hemos tenido un derrumbe en el sistema, en el mantenimiento de la economía básica, de la infraestructura básica, el sistema fluvial, el sistema energético, todo lo demás está dañado. El sistema de salud está... no es que el sistema de salud haya fallado, sino que el gobierno ha saboteado el proceso de forma deliberada desde la época de Nixon, que impuso el sistema de salud administrada. Así que tenemos que reparar cosas que se averiaron por negligencia o por otros motivos. Tenemos que tener una economía que funcione. Tenemos que tener atención médica para nuestra población. Tenemos que tener educación. Tenemos que combatir las enfermedades. Tenemos que tener gestión de aguas. Sin estas cosas, la economía privada no funciona. La infraestructura de la economía representa como 50% de la economía, si lo calculamos en términos de los requisitos. Por tanto, el gobierno federal tiene que seguir una política como la de Kennedy, la de John F. Kennedy, que fue la última vez que el gobierno de los Estados Unidos funcionó de esta forma, fue bajo durante Kennedy, cuando él desafió a los jefes de las compañías acereras. Por tanto, necesitamos el sector público, que sea el impulso de la economía, con proyectos espaciales. ¿Sabe que recibimos 10 centavos por cada centavo que gastamos en la NASA en términos de tecnología y lo que redundó para la economía eso? Tenemos que tomar ese tipo de cosas, impulsarlas en la educación, impulsarlas para que sirvan como el motor de la economía, para llevar a la economía a un sector superior. Necesitamos un sector de máquinas y herramientas que es el motor del resto de la economía. Estas cosas tienen que ser nuestras prioridades. También tenemos que encontrar a gente que sean empresarios, emprendedores. Tenemos que fomentar sus actividades. Una vez que sepamos que son competentes, les damos el crédito, darles la oportunidad para que tengan éxito, porque necesitamos que ellos tengan éxito. Necesitamos cambiar esta economía y que trastornarla de que ya no sea una economía de servicio para que sea una economía productiva. Tenemos una gran cantidad de personas que se están siendo personas inútiles. No las desechemos. No son gente que sea algo nada productiva. No hacen nada que pueden hacer para criar su familia en términos de sus ingresos. Así que estos objetivos tienen que ser nuestros objetivos primordiales. Por tanto, la idea de una economía de mando es simplemente palabrería que disemina cierta gente. Como la gente de Sidney Hooks, por ejemplo, del Congreso a favor de la libertad cultural, o mejor llamado el Congreso de la Locura Cultural. Lo que hay que entender es que la infraestructura es el territorio de la nación como un todo, la mejora del territorio de la nación como un todo, lo que significa gestión de aguas, proyectos de energéticos y demás. Necesitamos una orientación de tecnología avanzada y esta infraestructura representa como el 50% de los gastos del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que fomentar también una marcha atrás, abandonar la economía de servicios hacia una economía de producción. Tenemos que ver a esa población que se está echando al basurero, gente joven a la que se destruye, se está echando al basurero. Tenemos que integrarlos al proceso y nuevamente que sean parte de la economía productiva. Tenemos que educarlos y darles la oportunidad de empleo. Y esa tiene que ser una política integrada. La libertad viene en la expresión de la creatividad. El objeto de un gobierno sabio es darle a las jóvenes inteligentes todas las posibilidades para que tengan el éxito y va a crearle las oportunidades para que tengan éxito. Así que nuestro país no es un país de libre cambista, esperemos que no. Nuestra economía es una tierra de oportunidades para todo el mundo y el sector privado esencialmente es la tierra de oportunidad donde la gente puede expresar su libertad en la vida, haciendo el bien para la sociedad. Y se le alienta para que lo haga y para que tengan un futuro con honor, en donde la gente que hace ese trabajo en el sector privado, que tiene la infraestructura necesaria, se van a dar cuenta que la tienen disponible para ayudarlos. El problema es que la gente no entiende esto. Y por tanto, lo que hace es que se les engaña, las engaña gente como Rohatyn, quien no es más que un estafador, un timador, un mentiroso. Él no sabe nada de la economía. Él lo que él es un usurero, un agiotista. Es un agiotista del AMPA. Ese es verdaderamente lo que es Rohatyn. Él es un mentiroso. Y trabaja para una organización que fue creada, fue la que creó el sistema nazi. Y es la misma organización. Ha cambiado de personal, pero él sigue siendo un nazi. No es más que parte de un sistema nazi. ¿Usted quiere que él esté en nuestra sociedad, que él sea que esté manejando nuestra sociedad? ¿Por qué lo quiere que él retire, acabe con las funciones de gobierno? Que él ponga a un lado sus haberes privados? Ese es fascismo. ¿De dónde?
Then the next question is from,
la próxima pregunta, Lynn, nos viene de un senador demócrata. Señor LaRouche, yo no sé si su público aquí en el Distrito de Columbia está al tanto, pero ahora mismo, como una tercera parte de la ciudad de Nueva York está cerrada, básicamente la ola de calor ha llevado a cabo, ha sobrecargado el sistema eléctrico de la ciudad. Esto no simplemente es un problema de apagones intermitentes, sino también hay incendios que están ocurriendo en las líneas de transmisión porque son antiguas y están sobrecargados. Y el daño que es resultante no se puede reparar. Aunque me preocupa más que nada mi estado natal, sospecho que esto no es una circunstancia única. De hecho, simplemente tengo que leer ciertos informes de los problemas que siguen en Nueva Orleans para estar convencido de que gran parte de lo que usted dice sobre la crisis de infraestructura en los Estados Unidos es cierta. Mi pregunta es la siguiente. Aunque yo entiendo su posición general respecto a que las cuestiones más amplias de la organización del sistema financiero hay que abordarlas, ¿por qué no simplemente presentar un proyecto de ley de infraestructura así directo y simplemente planteárselo a los demócratas y a los republicanos, ya que parece muy difícil negar la naturaleza del problema. Es más probable que ellos estén de acuerdo con eso que a que el hecho de que estén dispuestos a abordar las cosas más amplias de las finanzas globales. Yo no me opondría a una emergencia legislación, pero eso no va a funcionar a la larga. El problema es que Nueva York se metió en un desastre que Rohatyn empeoró, verdaderamente lo empeoró, porque él es un matón, robó. Nueva York tenía cierto carácter hasta la Segunda Guerra Mundial, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso que empezó con Levitón. Es que un problema que una ciudad que estaba en decadencia en muchos aspectos, en la vivienda y todo lo demás estaba en decadencia. Recuerden que Nueva York había sido la ciudad industrial principal de los Estados Unidos. Y esto se destruyó durante el periodo de la posguerra. Durante el periodo anterior, Nueva York se había levantado fundamentalmente en base a su función como potencia industrial, un estado industrial, no como un estado comercial, no como una comunidad financiera, sino como un estado industrial. Así que vimos el deterioro en varias formas. Por ejemplo, tuvimos el hecho de que no se renovó la infraestructura urbana. Segundo, hubo la destrucción del carácter industrial de la región. Y también tuvimos entonces la complicación que el fundamento de la impositivo estaba totalmente corrupto y la gente financiera de la ciudad hizo un timo de comercio. Empezamos a estudiar los títulos de propiedad y de las hipotecas en la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York, el bienes raíces de Nueva York, era una burbuja, era una timo grande. Y la gente que vivía en Nueva York estaba pagando por ese timo. Así que la gente que debía estar pagando los impuestos en base del timo que estaban llevando a cabo, no pagaban impuestos. La renovación que debió haber ocurrido no ocurrió. El papel de la infraestructura no funcionó, la parte industrial no se le metió. Así que cuando Rohatyn se metió, yo di testimonio ante el Consejo Municipal de Nueva York, yo le dije, ustedes tienen que despertar. La ciudad se va a levantar en rebelión contra ustedes. Ustedes están haciendo promesas y no están cumpliendo con esas promesas. Las condiciones están empeorando y ustedes no las están corrigiendo. Ustedes están llevando a cabo políticas y haciendo propuestas en base a cosas que van a decir que son buenas, pero no las respaldan. Por tanto, la gente de Nueva York está sujeta a promesas, pero no hay ningún desempeño. Y ustedes van a enfrentar una crisis dentro de poco debido a ello. Y hubo una crisis, pero en vez de resolver la crisis, hicieron lo peor que pudieron haber hecho. Y debieron ir a la dirección completamente contraria. Y vieron cómo Victor Goffman y los demás funcionaron y otras cosas. Y fue un timo total. La gente de Nueva York fue timada. El estado de Nueva York fue estafado. El gobierno de la ciudad de Nueva York fue estafado por Felix Rohatyn y sus partidarios. Así que hoy tenemos dos alternativas. Tenemos una emergencia, sí. Es como un incendio forestal, como usted acaba de describir. No me sorprende. Esto va a ocurrir en muchas partes del país. Tenemos una derrumbe del sistema de aguas, del sistema de electricidad. Miren el sistema de agua de acueductos de Nueva York. Examinen las cloacas, examinen las tuberías. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Recuerden cuando usted podía abrir la llave y salía agua limpia de la llave. Examinen el país ahora. A ver cuántos lugares pueden tomar usted agua potable en este país. Así que fundamentalmente sí se requiere legislación de emergencia, sí, si hay que hacerla, si se puede aprobar, se puede aprobar, porque hay que reparar, pero la reparación es a muy corto plazo, un problema muy a corto plazo. Ahora hay que buscar cómo va a financiar el sostenimiento de esas reparaciones. Así que hay que construir un sistema. El problema es un problema genérico. Nosotros estamos en una sociedad postindustrial. Vean la proporción de las personas en que están empleadas. Vean la falta de inversiones de capital per cápita. vean el deterioro de los niveles de tecnología per cápita. No hay forma alguna que esta economía de los Estados Unidos puede seguir funcionando como está funcionando. Hemos sido destruidos por los 68eros. Hemos sido destruidos por una ideología postindustrial y por timos financieros. Tendremos que reconstruir esta economía y hacerla como se solía ser, y, o mejor. Y por tanto, requerimos, lo que se requiere es una inversión, un programa de inversión de 30, 50 años que va a equilibrar nuevamente los factores, los gastos que hay que hacer para mantener la población, pero también que va a generar los ingresos que nos permita el consumo privado y el consumo público, y que haya el dinero disponible para mantener esta situación en términos del ingreso que se genera para que nos permitirnos para hacer y continuar estos proyectos. Y cuando uno llega con una mejora y dice, le voy a hacer esta cosa buena a la ciudad, pero ¿quién la va a pagar? Bueno, te vamos a dar un préstamo, pero ¿quién va a pagar para pagar el pago, el préstamo y los intereses sobre ese préstamo? ¿Dónde está la industria? ¿Dónde está el ingreso que va a sostener este préstamo, de esta deuda? Por tanto, a corto plazo, sí es bueno tener la deuda. Tiene que repararlo por buenas razones, pero también hay que pensar al mismo tiempo en otra categoría de medida, una más grande, que crea la estructura en la cual el financiamiento continuo de este proceso se genere a través de la expansión de la producción y del empleo en áreas productivas.
De nuevo, para aquellos que están escuchando vía Internet, ustedes están escuchando una presentación transmitida desde Washington, D.C., por el economista internacional Lyndon LaRouche. Y quisiera, antes de preguntar la siguiente, hacer la siguiente pregunta, quiero darle la bienvenida a un nuevo público para esta conferencia. Y sé que esta conferencia se está transmitiendo en la Universidad de San Simón en Cochabamba, en Bolivia. Y esa es una universidad pública, es una de las tres más importantes en la nación de Bolivia y nunca habíamos tenido una presentación formal en ese país de estas videoconferencias y quisiera darles la bienvenida a esta red que está escuchando y participa en estos eventos internacionalmente.
Okay, the next question.
La siguiente pregunta es de un consultor demócrata, del Partido Demócrata, asesor. Lynn, creo que yo debería de poder responder esta pregunta que tú, pero el hecho es que a pesar de que he pasado muchas noches sin dormir tratando de responderla, he fallado. Mi pregunta es, al principio, con el apoyo del apoyo de Barbara Boxer a la delegación de Ohio para proteger el voto en el 2004 y hasta el proceso de tener la opción nuclear, yo quiero decir que yo me llamo un demócrata, pero de alguna manera las cosas empezaron a desmoronarse cuando el Senado estaba considerando la nominación de Samuel Alito a la Corte Suprema. Y pareciera que estamos igual que el día cuando John Kerry prematuramente concedió la elección a George Bush. Algunos podrían alegar que estamos en peor situación porque probamos durante la pelea para defender al Seguro Social, que podíamos ganar una pelea a pesar de tener una la minoría en el Senado. Y mi pregunta es, ¿qué pasó? Bien, lo que pasó esencialmente es Félix Rojatin. El primero de mayo del año pasado, En el periodo en que yo estaba proponiendo continuar lo que era la pelea para defender al Seguro Social, Félix Rohatyn intervino. Y encontramos que cuando yo estaba advirtiendo de la crisis automotriz, que el gobierno federal tenía que actuar inmediatamente para salvar no solamente la industria automotriz, pero para salvar la economía estadounidense, los demócratas estaban alejándose de mí y estaban diciendo, oh, vámonos, están muy a la izquierda. ¿Y de dónde venía eso? Venía de Félix Rohatyn y de senadores de ese tipo. Así que estos individuos, siendo lo que son, se alejaron y se echaron para atrás más y más y empezaron a mirar a la propuesta para resolver la crisis automotriz. Y él dijo, eso sería algo bueno, pero no es una pelea de vida o muerte para la nación, de urgencia inmediata. Y por lo tanto, se hicieron para atrás y se alejaron más. Y cuando fuimos a la conferencia que dio Nancy Pelosi, en la conferencia todavía había un compromiso hacia una orientación basada en el desarrollo tecnológico ante el Senado y también en la Cámara de Representantes. Pero para mediados de febrero, durante la nominación de Samuel Alito a la Corte Suprema, ya se había acabado y se alejaron, abandonaron todas sus peleas. Y el Partido Demócrata se fueron en su mayoría hacia el grupo de Félix Rohatyn, de los nazis. Hay que ponerle un nombre claro, eso es. Así que la gente debe enfrentar a su conciencia y uno debe saber cómo las cosas funcionan. La gente pertenecen a cierta religión, club masónicos, y dependen en eso para su reelección o cualquier cosa, y que hay presión sobre su familia. Y durante el periodo de Navidad y de Año Nuevo, los habían golpeado cuando habían en sus casas por la mafia local que los trabajó. Y Félix Rohatyn decía esto, dice lo otro. ¿Saben que Lieberman está en contra de lo que LaRouche propone? Y hicieron todo este tipo de sabotaje. Howard Dean, el que era presidente, el director del Partido Demócrata, él está muy en contra de salvar la industria automotriz. Félix Rohatyn y George Soros son lo mismo. Y Dean es líder de la organización del Partido Demócrata, que fue un gran error nombrarlo. El tipo tuvo una crisis nerviosa en público cuando no obtuvo la presidencia durante las elecciones presidenciales. Entonces no debe ser un líder nacional del Partido Demócrata. Así es la vida. Eso es así de simple. El hecho es que la gente piensa que hay que dejarse llevar, que hay una política, y en el Senado, en particular en el Partido Demócrata, y cuando un grupo de personas dicen, ay, esto es nuestro club, bueno, sí, hay ideas interesantes y las podemos usar en 2 años después de la próxima elección presidencial, pero por lo pronto no. Debemos tener la unidad, el partido debe mantenerse, debe haber cierta colaboración. Oiga, pues hay que dejarnos llevar para caer bien. Hay que ir al infierno para llegar al infierno. Y la única manera en que uno puede enfrentar esto, la única manera es, uno tiene que darse cuenta que el valor que es más poderoso que cualquier otra cosa es la verdad. Deje de mentir. Deje de decir que cree en algo y luego vota en contra de eso. Deje de decir que, yo estoy de acuerdo en eso, pero tengo que hacer lo opuesto. Yo sé que el señor era inocente, pero lo teníamos que llevar a la silla eléctrica porque no queríamos pelearnos. Es lo mismo. es esta pudredumbre moral y es la sofistería de la generación del 68, especialmente este nivel más acomodado del 20% que fue afectada por el Congreso para la Libertad Cultural. Esa es la maldición en nuestra sociedad, que ha corrompido. No dicen que el pescado apesta de la cabeza, pues es el nivel del 20% de la población con niveles más altos.
Now, the next question.
La siguiente pregunta
is from one of the
es de
National Directors of Move On.
Uno de los directores nacionales del grupo Move On. Señor LaRouche, primero, aunque esto no es la posición del grupo Move On, yo personalmente quiero felicitarte y en verdad darte las gracias de todo lo que has hecho, especialmente después de la convención en Boston, tomando nota lo que tú hiciste allá y después decidí continuar para entender tus ideas y desde entonces he participado y en un diálogo muy vivo y muchas veces con tus representantes. Ella usualmente, de hecho, es muy paciente y contesta mis preguntas, pero hay una cosa que me he dado cuenta en tus declaraciones más recientes que no había tenido la oportunidad de preguntar, y eso es con respecto a lo que ocurrió en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy de acuerdo que sufrimos una terrible pérdida cuando Franklin Roosevelt murió, pero quisiera que dijeras más de por qué tienes esa visión tan mala de Harry Truman, a quien la mayoría de los demócratas tiene, por quien tiene tanto respeto. Dice LaRouche, yo por supuesto he contestado esto antes sobre Truman, pero también debo decir que algunas personas, no de una manera intencional, pero están muy habituadas a sus enfermedades habituales y creen el creer que Truman era un gran demócrata, era un rumor que tiene una cualidad de ser una enfermedad. Este individuo era un desastre. Y lo que dije el otro día es, si uno lo olía, diría afuera. Uno debe decir afuera. Él apestaba. El Partido Demócrata le dijeron, vete a casa, de una manera discreta. Y anduvo por las calles de Nueva York expresando sus opiniones, caminando de un lado para otro por el Parque Central en Nueva York y la Quinta Avenida y otras y la Sexta Avenida. Pero él apestaba y su hija tampoco se veía muy bien, que digamos.
Es un
hecho de la vida, es el hecho de que el que la gente le haga reverencia a algo. Vean la obesidad en la población estadounidense. ¿Por qué la gente se vuelve obesa? Algunas veces hay razones médicas, pero también es debido a los hábitos. Y no van a renunciar a esos hábitos y viven en el barrio equivocado o comen o no tienen suficiente comida. Dinero para comprar una dieta decente y por eso continúan tomando esa comida con grasas, que es esta comida que atrae mucho a los jóvenes y los hace que engorden, y tienen una vida muy ancha, una visión muy ancha de la vida. Y ese es el caso de Truman. Yo no puedo, no retiro nada, es un hecho. También puedo decir de algunos otros tontos en la presidencia, malvados. Por ejemplo, hay dos individuos como Teddy Roosevelt, quien no solamente era el sobrino del el que encabezaba los servicios de inteligencia confederados y fue entrenado por él y actuó como eso durante la presidencia. Por ejemplo, Woodrow Wilson, que apoyó toda su vida al Ku Klux Klan y quien desde la casa Casa Blanca misma lanzó el reclutamiento de gente al Ku Klux Klan durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Coolidge se cayó porque no quería que nadie se diera cuenta que estaba pensando. Hoover no era malo, pero estaba bajo control de la gente que lo dominaba y no era una figura independiente como presidente. Y Truman era un perverso, y aunque era presidente. Nixon no era bueno, pero la mucha gente alrededor de él eran peor. Reagan tenía un buen lado, pero también tenía un lado susceptible, y George H.W. era el hijo del hombre que ayudó a poner a Hitler en el poder, no era tan bueno, y su hijo es un idiota, que honestamente es un idiota. Clinton era una gran persona, personalmente no me gustó muchas de las cosas que él dijo, y personalmente es una gran persona, y espero que encontremos a alguien que no haga tantos errores como cuando en la próxima presidencia.
Okay. After this question, I will actually start to entertain some questions from the audience.
Después de esta pregunta voy a seguir haciendo, voy a pedirle a la gente aquí que haga preguntas. Esta pregunta nos llegó de una miembro de una persona que pertenece al comité progresivo. Señor LaRouche, yo estoy muy preocupada por la resolución que se aprobó unánimemente en apoyo a Israel, y aunque yo me imagino que lo mismo va a suceder en la Cámara de Representantes, aunque nadie alegaría que una nación, Israel o cualquier otra, tiene derecho a defenderse a sí mismo del terrorismo, no puedo aceptar lo que está sucediendo. Los israelíes están bombardeando a una nación soberana que no ha cometido un crimen contra ellos, y tampoco no entiendo cómo destruir el aeropuerto de Beirut va a destruir, a detener a Hezbollah. En mi mente lo que está pasando no podría ser más claro. El gobierno quería empezar un nuevo frente en esa guerra global, en ese ataque para atacar a Irán. Y esta es la posibilidad de una guerra contra Corea del Norte. Parecería que no hay interés, pero ahora se le está dando a Israel la luz verde para lanzar esta nueva guerra, que yo sospecho se va a diseminar a Irán y a Siria. Y simplemente no puedo creer que ni un senador demócrata se iba a decir eso. Y simplemente diga eso. Hasta este momento yo todavía tenía cierto optimismo de que el Partido Demócrata haría lo correcto, pero el hecho es que si ellos están silenciosos por el hecho de que tienen miedo de hacer enojar al cabildeo sionista, y a los que acuden para conseguir dinero, pues entonces no sé qué decir. En este momento, seriamente estoy considerando renunciar mi puesto, aunque realmente necesito este trabajo. Mi pregunta es a ti es la siguiente. ¿Es demasiado tarde para que el Partido Demócrata, y aunque sé todos los problemas que hay en esta idea, ha llegado el momento en que debemos pensar en una tercera opción de un tercer partido en los Estados Unidos? Y obviamente hay un caso para un cambio en la forma de los partidos, en dos maneras. Primero, los partidos algunas veces exageran su significancia, la importancia. En realidad no tienen una integridad hermética, y les gusta controlar a su membresía. Algunos sindicatos también quieren controlar a su membresía y se vuelven en una burocracia. Mientras Pero hay varias cosas obvias. Primero que nada, los Estados Unidos, la política estadounidense no debe ser una política de partido, sino debe ser de los Estados Unidos. Y debe ser los partidos deben ser un instrumento para hacer esa política y no los que van a dictar la política o que un partido, vamos a hacer esto, como lo ha sucedido con el gobierno de George Bush. Después de las elecciones. Eso está equivocado, pero obviamente entre algunos republicanos hay un gran abismo moral y de otro tipo. Hay una gran mayoría de la población estadounidense que no está conectada con ninguno de los dos partidos y estos son votantes que no tienen conexión alguna con ninguno de los dos partidos, pero no confían en ninguno de los dos. Así que el momento ha llegado para realinear debe haber una evolución para hacer una reestructuración de los dos partidos principales. Queremos que los fascistas del demócrata se vayan en una dirección, honestos demócratas, los honestos republicanos, y en este proceso de alguna manera podamos elegir representantes para salir de este lío. Pero el problema aquí esencialmente es tener una política basada en principios. Cuando uno está llevando a cabo una campaña para vender mercancía a través de usar trucos de relaciones públicas, uno debe pensar cuál es principalmente el interés de la nación, qué es lo que debemos hacer en el mundo, cuál debe ser la política en el mundo, cómo vamos a vivir en el mundo. Y empecemos así, y en ese contexto miremos todas las diferentes, veamos, por ejemplo, algo concreto. La elección en México, yo no me metí en la campaña presidencial en la Ciudad de México cuando yo estaba en Monterrey, y yo fui muy explícito de por qué no me metí. Pero ahora sí intervengo en la situación. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un fraude electoral. Tenemos en los Estados Unidos a una gran población mexicoamericana. Muchos son ciudadanos, muchos no son. Muchos son ilegales, unos son indocumentados, otros, etcétera. La gente indocumentada de México ilegal en general vienen de secciones de México que están sufriendo por la falta de oportunidad que se llevó a cabo por un golpe de los Estados Unidos en contra de José López Portillo a final del periodo de presidencial de López Portillo. Por lo tanto, ahora tenemos la minoría, el grupo más grande dentro de los Estados Unidos son mexicoamericanos, sean ciudadanos o no. Es el grupo más grande. Tenemos al otro lado de la frontera la misma población en el norte de México, las zonas de agricultura del norte, están siendo golpeados y el país en general está siendo golpeado. ¿Y qué nos pasa a nosotros dentro de los Estados Unidos si debido a la demencia de las políticas en la frontera y produce un tipo de caos e instabilidad en México? ¿Qué es lo que va a pasar dentro de los Estados Unidos? Por lo tanto, nosotros como ciudadanos americanos debemos tener una política sobre México. No es una política de un partido, aunque el partido debe tomar una posición y otros grupos deben determinar. Tenemos una reacción muy grande en el estado de California, donde tenemos una responsabilidad muy grande en el Partido Demócrata, en donde hay una gran concentración de mexicoamericanos que son ciudadanos y que no son algunos legales, otros no, y sus familias están en el norte de México. ¿Queremos tener una crisis en México, en el norte de México, con una crisis que ya tenemos aquí en los Estados Unidos en base a la forma de vida de la población en sus de bajos recursos, en donde se está haciendo una muralla en la frontera por el gobierno de George Bush? ¿Quieren esto? ¿El Partido Demócrata, quieres esto? ¿Quieres que la minoría más grande, los republicanos, las minorías demócratas, perdón, de la población negra, está yendo con los republicanos? Entonces, ¿quieren que todos los Estados Unidos desde adentro sea destruido por tu negligencia en esto? El no abordar este problema, debido a que el gobierno de Bush ha jugado un papel en tomar a un individuo Calderón que tiene credenciales fascistas, la Sinarquía Internacional, de una organización que llegó a México de su cuartel general en Berlín y que es parte de la misma facción que fue a Chile y llevó a cabo la Operación Cóndor en Sudamérica para el beneficio de Félix Rohatyn, George Shultz y Henry Kissinger. ¿Quieren esto? Así que ese es el tipo de problemas que surgen, que distinguen a los hombres de los muchachos. El partido debe enfrentar la realidad sociológica y las condiciones que amenazan a la gran mayoría de nuestra población. Y una población, la población en su, que como vemos en las naciones vecinas, es importante. Y cuando un partido falla y no interviene en este tipo de problemas, por ejemplo, tenemos que tener. Es ahí donde el Partido Demócrata debe ser activo. Debemos unificar a los africanoamericanos y a los hispanoamericanos, las minorías, las dos minorías más grandes en Norteamérica, para que participen con el Partido Demócrata, no por algo específico, sino por el asunto del beneficio de toda la nación. Lo importante con estos dos grupos que son tratados como minorías es que son ciudadanos de Estados Unidos, o les gustaría ser ciudadanos, y por lo tanto nuestro interés de que participen de una manera eficiente en la formación de la política nacional es una prueba de si vamos a tener una nación o no, si vamos a tener una república o no. Y la clave es que debemos tener qué es la mejor manera de representar a nuestros intereses como una república, y dejemos que los partidos se desarrollen alrededor de esta idea, que se exprese. ¿Cuál es la función del gobierno? Y queremos unificar a una política para la nación y a las naciones.
We do have some more institutions.
Tenemos otras preguntas de las instituciones, pero voy a empezar a mezclar preguntas aquí que están aquí en el público y también preguntas que nos están llegando vía la Internet. Así que si la gente quiere mandar sus preguntas y no lo han hecho todavía, por favor, todavía les queda tiempo para presentarlas. Lynn, aquí nos llega una pregunta del senador Neal de Nevada. ¿Dónde se encuentra él? ¿Quiere usted leerla o quiere usted acercarse al micrófono? Léela tú. Léela tú.
Lynn,
en estas reuniones tú siempre agregas a mi educación. Ahora mejora mi educación. Responde a la siguiente pregunta.
Your expression of will,
la expresión de tu voluntad parece ser que descarta la acción. ¿No es cierto que la independencia de pensar se ve impedida cuando no hay la voluntad de actuar? Yo sí estoy dispuesto a actuar, como creo que usted lo sabe, senador. Me meto muchos aprietos porque no pienso, sino que actúo. Le recomiendo esto a la gente que tenga las agallas de asumir una posición. Eso es muy, verdaderamente, es algo que a veces es doloroso físicamente, pero sí es muy satisfactorio. Ese es el problema. La gente se hace débil y la gente se vuelve cobarde. Cuando yo estaba en el servicio militar, yo tenía un cargo muy pequeño, era un cuadro de adiestramiento, y usted le hacía la pregunta. Uno se fija en el personal que tiene, que uno está capacitando. la gente con la cual usted está vinculado. ¿Qué va a pasar? Cuando esta sustancia bien conocida, ¿verdad?, comienza a rebotarle a uno. ¿Y cuál de estos tipos va a irse en qué dirección? Y en una situación de entrenamiento, usted pensando en esas cosas, se tiene unas tropas que uno tiene que adiestrar, los trajeron en canastas de partes del país, usted lo alinea en el callejón de la compañía y dice, y esta, se acabó la guerra mundial. Uno piensa en términos de usted está adiestrando a la gente para que integrarlas una unidad eficaz donde todo el mundo confía el uno al otro y cómo se estructura eso para que eso funcione. Eso viene automáticamente. Hay ciertos deberes sencillos, cosas muy rutinarias. Cuando uno tiene una situación organizada, una función organizada, eso es lo que surge. Cómo las distintas personas en la asociación funcionan. Así que la capacidad de luchar, la capacidad de funcionar en una acción, depende de algo más de tener una opinión. Tener una opinión no significa, no vale mucho. Tener un conocimiento de lo que hay que hacer y un conocimiento razonado de lo que hay que hacer, eso sí vale mucho. Porque si usted piensa en una inmortalidad, como he recalcado hoy aquí, cuando uno piensa en términos de que lo que uno va a dejar aquí, que uno es una persona inmortal, porque usted está en el proceso, en el lapso de su vida mortal, usted está en el proceso, esperemos, de estar a aportar algo, o por lo menos perpetuar, o añadir algo al bagaje de conocimiento que existe en esa cultura. Por tanto, lo que es importante para uno son las ideas que corresponden a esa misión. Y uno apostará su vida a ello, porque uno no podría vivir con uno mismo si no lo hiciera. Eso es tener una conciencia. Si uno no tiene eso, no tiene una conciencia, ¿verdad?, porque le da pena hacer esto o hacer lo otro. Eso no es una cuestión, es una conciencia. La conciencia es un compromiso a una cosa que uno esté dispuesto a dar la vida por ello. Así que eso es lo que está en juego. Y esa es la función de la educación. Es verdaderamente es darle al individuo un sentido de qué es por lo que deben estar dispuestos a dar la vida, ya sea a través de su vida mortal o si enfrenta algo, uno tiene que escoger si actuar o no actuar, si uno está dispuesto a defender su alma inmortal. Y eso le da a uno la capacidad máxima de actuar. Y la capacidad máxima de actuar con fuerza, de no hacer algo que vaya contra la moral, de hacer el bien, pero no de abusar ese poder al hacer algo malo a alguien o simplemente en general.
I'll take another question from the audience.
Voy a tomar otra pregunta del público y luego voy a regresar a leer un par de preguntas institucionales. Quisiera llamar a George Joseph, quien es presidente del local de la UAW de Detroit, Michigan. ¿El señor Joseph se encuentra aquí? Aquí estoy. Sindicato Automotriz, UAW. Mi pregunta, Lynn, tiene que ver con la Reserva Federal. Mi pregunta es sencilla. ¿Quién verdaderamente maneja eso? ¿Cómo lo manejan?
¿Y
a quién se zafa del problema cuando la declaramos en bancarrota? Primero que nada, yo lo veo así. Hubo un intento de establecer una forma parlamentaria de gobierno en los Estados Unidos y se hizo con el esfuerzo combinado de dos personas. Estuve involucrado con dos presidentes, Teddy Roosevelt y Woodrow Wilson, y se hizo durante el gobierno de Wilson inicialmente, pero se hizo con el impulso que le ofreció Teddy Roosevelt. Ambos eran dos cerdos pro-confederados, dos cerdos racistas y no verdaderamente buenos ciudadanos norteamericanos. De hecho, fue tolerable en cierto nivel, pero si no fue tolerable como están haciendo las cosas ahora. Lo que representa en esencia es un grupo de banqueros importantes vinculados a la banca también. Estas instituciones conforman un cuerpo, un organismo. Es un organismo privado, fundamentalmente, con ciertas restricciones del gobierno, pero trata de funcionar como un mecanismo de control sobre el gobierno de los Estados Unidos. Trata de funcionar como los bancos centrales europeos independientes, que no hay ningún gobierno, no hay ninguna nación, son grupos de naciones que son controladas por un banco privado, el Banco Central Europeo, BCE. Es un timo, es un proceso, parte del proceso de globalización. Y el Banco de la Reserva Federal trata de actuar así a veces. Es por eso que yo le doy mi aval al nombramiento del nuevo secretario de Tesoro, por la idea de reforzar la posición del Departamento del Tesoro, del Tesorero de los Estados Unidos, como la autoridad por encima de la Reserva Federal, del presidente de la Reserva Federal. Y eso fue un paso correcto en términos institucionales, porque el dinero, según nuestra Constitución, la existencia de la deuda de los Estados Unidos, es la deuda de los Estados Unidos que es uno de los factores claves en el sistema del sistema de la Reserva Federal. Esta es una responsabilidad que le corresponde a la autoridad constitucional del gobierno federal con el consentimiento de la Cámara de Representantes, en esencia. Así que lo que hay que hacer con la Reserva Federal es que hay que declararlo en bancarrota, porque los principales bancos que forman parte del sistema de Reserva Federal ya están en quiebra directa o indirectamente y en quiebra irremediable. Y si yo fuera presidente de los Estados Unidos, tengo que salvar a la economía de los Estados Unidos. Tengo que defender al dólar de los Estados Unidos. Por ejemplo, si a un idiota se le ocurre la idea de devaluar el dólar, digamos al 80% de su valor actual, ¿sabe lo que eso haría con el sistema mundial? Simplemente haría que estallara el sistema financiero mundial. Sería una de las ideas más estúpidas que se le ocurriría a alguien. Por tanto, como presidente de los Estados Unidos, yo tendría que estar en la posición de decir, mira, nosotros en los Estados Unidos vamos a defender el valor del dólar a la par, a la par que tiene establecido ahora. Esta es la política de los Estados Unidos. Esa declaración, que la haga un presidente que sepa lo que está haciendo y que pueda convencer a otros de que sabe lo que está haciendo, bastaría para estabilizar el sistema mundial y nos proporcionaría las palancas para hacerlo. Dentro del sistema de la Reserva Federal, en la denominación de dólares, tengo la mayor cantidad de papel quebrado que uno puede haber visto. Lo peor son los derivados financieros. Hay toda clase de derivados financieros, de crédito, y creados todos casi por Alan Greenspan. Simplemente diría, bueno, los derivados financieros no los vamos a cubrir nosotros. No son deudas de la clase normal. Nosotros no incurrimos estas deudas. Uno emitió derivados financieros, son apuestas con nuestro dinero. Nosotros no somos responsables de ustedes, los apostadores. Nosotros no los controlamos. Ustedes no nos permitieron controlarlos. Por tanto, no somos responsables de sus deudas. Olvídense de sus derivados financieros, de sus créditos. Desaparecieron. Eso requiere un aliento para así, para respirar. También necesitamos emitir, con el poder del gobierno federal, con el consentimiento del Congreso, y el resto del país, le vamos a pedir que nos ayude a que el Congreso sea voluntario. Vamos a emitir una serie de créditos a largo plazo, que autorizados por la Cámara de Representantes, para infraestructura, proyectos de infraestructura a gran escala, para, por ejemplo, para la recuperación de la industria automotriz. Vamos a emitir el crédito para que estas instalaciones productivas y hacer cosas parecidas, y vamos a ampliar el empleo productivo en los Estados Unidos al grado que el ingreso real de los Estados Unidos va a aumentar. no simplemente va a aumentar en términos generales, sino también per cápita. Porque cuando tomamos a gente y la cambiamos del desempleo al empleo, o a empleo en las industrias de servicios, y los metemos en industrias productivas, en las manufacturas, o en agricultura, buena agricultura, entonces lo que estamos haciendo es aumentar el ingreso total per cápita a un ritmo más rápido al ingreso nacional. Por tanto, ahora tenemos un ingreso impositivo más grande. Simplemente es un proceso normal. Las comunidades que están ahora cerrando sus puertas, ahora podrán financiar sus propias actividades como las escuelas, hospitales, cosas normales como esas. Así que nuestra tarea es tener un proyecto que aumente la producción total de los Estados Unidos empleando la infraestructura. Si usted construye infraestructura, usted emite contratos a contratistas privados para construir el estudio de astro, y usted tiene industrias privadas que entran. Así que hay un efecto multiplicador. Aumenta el producto general y al mismo tiempo aumenta el ingreso impositivo, la base impositiva, para sostener a comunidades locales, las actividades del Estado y también al gobierno central. Así que el ritmo de ingresos, a diferencia del ritmo de los costos de operaciones, nuevamente llega al equilibrio. Lo único que hay que hacer es aumentar el nivel de producción de los Estados Unidos per cápita en la forma correcta de intensidad de capital, y de repente ya usted está pasando por encima de los niveles de equilibrio. Por tanto, si yo hago esto, entonces puedo desafiar al mundo y decirle, mira, no solamente tenemos este dólar, lo vamos a defender, vamos a hacer que el dólar sea el más fuerte del mundo. Así que mejor guárdelos. Y vamos a permitir que usted participe en este beneficio con acuerdos a largo plazo que le den a ustedes una parte de los beneficios que este país está obteniendo. Lo que usted no puede hacerlo con su constitución, pero ustedes podemos hacerlo con nuestra constitución, y trabajan con nosotros, pueden sacar estos beneficios. Así es que hay que funcionar. Necesitamos ese tipo de visión. No es una cuestión de fantasía. Así es que funciona realmente la economía, nuestro sistema económico, el sistema de la economía americana. Eso es lo que podemos hacer en las circunstancias modernas, y eso es lo que necesitamos. Y sabemos lo que podemos hacer. Podemos tomar estas plantas que se están robando y que están cerrando, y con solamente lo que podemos generar de ese sector, del sector automotriz, bastaría para darnos el ímpetu para ir de una economía de pérdidas a una economía de crecimiento. Y lo único que necesitamos es el crédito federal para que eso funcione.
La
próxima pregunta nos llega a nosotros de un miembro demócrata de la Cámara de Representantes, quien también es miembro de la Junta de Legisladores Negros del Congreso. Nos dice, señor LaRouche, tengo todas estas preguntas traspapeladas aquí. Dice, señor LaRouche, el Comité de Dirigencia Demócrata de Triangular ha creado dos partidos republicanos. Lo hizo un daño grave al gobierno de Clinton. Los fracasos continuos de los demócratas de no diferenciarse claramente de los republicanos en cuanto a asuntos de relaciones exteriores y de ponerse de pie a luchar por una Carta de Derechos Económicos nos llevó a otras derrotas, más notablemente la derrota de John Kerry en tanto candidato presidencial. Pero cuando George Bush cometió el error de tratar de privatizar el Seguro Social, los dirigentes del Partido Demócrata cerraron filas y defendieron la ley de Roosevelt y hicieron claro que no iban a permitirlo. El mensaje que transmitieron fue simplemente más allá del seguro social. Pareciera que lo que estaban diciendo en verdad era que el Partido Demócrata se estaba volviendo a establecer como el partido de Roosevelt. En ese momento, yo no sé cuántas personas realmente creyeron que los demócratas iban a prevalecer debido a que el hecho de que los republicanos tenían la mayoría en ambas cámaras, pero de hecho sí prevalecieron. Mi opinión en aquel momento era de que si ninguna otra cosa se hubiera logrado, el Comité de Liderato Demócrata y esta idea de dos partidos republicanos había quedado desacreditada permanentemente. Sin embargo, en los últimos meses, el Comité de Dirigencia Demócrata ha regresado con fuerza y está ejerciendo una tremenda influencia en definir cómo vamos a abordar las próximas elecciones nacionales. Supongo que estamos hablando de las elecciones congresionales que se aproximan. ¿Qué creen ustedes, que explica que ellos hayan volvido a reimponerse cuando ellos han quedado desacreditados y por qué nadie ha hablado en contra de ellos? Bueno, porque hay trabajo sucio que ocurre a lo interno del partido. Le ocurrió a Clinton, como usted lo menciona en su pregunta. Lo vimos, yo lo vi también. Yo vi que venía. Yo le podría darle una lista de los nombres que yo conozco de dentro del Partido Demócrata y dentro de la presidencia de los Estados Unidos en ese momento que fueron los causantes de esto. Piensen en la gente que públicamente estaban instando a Clinton a renunciar para que Al Gore asumiera la presidencia. ¿Quiénes eran estos individuos? Y mírenlos hoy día. Veamos otra parte de esto. Hay gente dentro del Comité de Liderato Demócrata que controlan a los senados del principio, cuyas raíces personales vienen del AMPA, o venían del AMPA. Y aquellos que no eran parte del AMPA, pero que debió haber sido llamado y habido llamado al AMPA, como George Soros y Felix Rojati. Así que tenemos un cierto tipo de mentalidad que históricamente vinculamos con la mentalidad del AMPA, del crimen organizado. Y estos tipos funcionan dentro del Partido Demócrata de la misma forma que un capo del AMPA funcionaba en Nueva York en los viejos tiempos de las guerras de las pandillas, y hacen amenazas de la misma forma que Rojati emite amenazas, de la misma forma que Soros emite amenazas, la misma forma que Roosevelt se hizo el asno más grande del mundo cuando atacó al primer ministro de Malasia. Debió haber sido despedido, debió haber sido impugnado por esa actuación, debió haber sido impugnado de la raza humana por haber hecho eso. Así que ese es el problema. Cuando uno está funcionando en este mundo y su familia se ve amenazada por el AMPA, Steinhardt, Rojati y compañía, ¿cómo cree que funcionan ellos? Con cebo y después cambian la... Si me tratas bien, voy a sonreírme de ti. Si no, te mato. Y hay muchas formas de matarte. Voy a matar tu carrera. Tengo cierta cuestión que te puedo chantajear. Yo puedo causar que se te encauce. Yo puedo causar que se te impugne. Yo tengo información sobre miembros de tu familia. Yo controlo a la gente de tu iglesia. Esto y lo demás, y así por el estilo. Así es que funciona. Así que uno tiene que tener las agallas de un soldado para resistir ese tipo de personas. Y cuando vienen contra uno se reúne con otra gente que vienen a la cual también están atacando, y uno desarrolla un plan de batalla. Nosotros hicimos eso. Yo recuerdo lo que ocurrió después que... Después de la derrota en las elecciones en el 2000. Esa derrota en el 2004 también. Y en ambos casos yo respondí. A finales de noviembre de 2000 yo respondí. Y logramos poner algo en marcha que posteriormente fue destruido. Uno de los proyectos, yo advertí lo que iba a ocurrir y ocurrió. Yo dije que antes de que tomara posesión Bush, porque Bush es un estúpido y la economía ya había empezado a caer, yo dije que el gobierno de Bush caería y por tanto uno tenía que buscar algo como lo que ocurrió en Alemania cuando Hermann Göring le prendió fuego al Reichstag para enfrentar a la crisis que Hitler tenía que atender. Y siguió con esta política desde el día que se suicidó. Yo dije, tenemos que esperar eso. Bueno, ocurrió el 11 de septiembre. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Usted cree que hicieron esto unos árabes? No. ¿O cree que usted algo como el asesinato de Kennedy ocurrió? A cosas parecidas. Y lo que se hizo en Bombay, hace un par de semanas, hubo un incidente terrorista de gran magnitud, tal vez no como a nivel del 11 de septiembre, pero de la misma tipo de incidente en la ciudad de Nueva York. Lo llevó a cabo como una maniobra estratégica global, una acción terrorista contra Mumbai. Fue una operación contra Rusia y contra el Consejo de Cooperación de Shanghái y también contra India. Y fue parte integral de lo que los israelíes estaban siendo inducidos a llevar a cabo con el respaldo de Cheney y otro respaldo en el caso de lo que está ocurriendo ahora en el suroeste de Asia. Pues una intervención estratégica. Ahora nos encontramos al borde de entrar a algo parecido como la Segunda Guerra Mundial, pero en una forma distinta y peor, porque el sistema ahora se encuentra mucho más vulnerable que lo que lo era entonces. Guerra asimétrica que se difunde por todo el mundo. ¿Lo quieren? Pueden tenerla. Si no, le ponemos un alto a esta situación en el suroeste de Asia y lo que Bush y compañía están haciendo ahora. No son los israelíes. Los israelíes están siendo empujados. Se le está exigiendo que lo hagan. Y ellos saben que es estúpido, pero los Estados Unidos lo están respaldando y los está empujando desde atrás. Y es la única razón que lo están haciendo. Y ese es el motivo porque el Senado cobarde dio su apoyo para lo que Israel está siendo forzada a hacer. En un tipo de situación como esta, uno tiene que entender la situación, tiene que entender que lo que uno está luchando, por lo que está luchando y lo que debe estar luchando. Si usted enfrenta algo como el Comité de Liderato Demócrata, como lo voy a decir aquí ahora, lo he dicho antes, no me caen bien estos tipos, no sirven para nada. ¿Para qué los necesitamos?
Lynn,
la próxima pregunta nos viene en varias formas, nos viene como de una docena de personas que nos ha llegado vía internet, así que solamente voy a resumir la pregunta y dejar que tú bregues con esto. La pregunta tiene que ver con el hecho de que en un reciente documento tú dijiste que los banqueros anglo-holandeses tienen la intención de reducir la población mundial a menos de 1,000 millones de personas. La pregunta entonces es, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Y cómo los beneficia a ellos reducir la población mundial a ese nivel? ¿Y cómo exactamente pretenden hacerlo? Tienes en Europa del Norte, la área donde estamos en lo que es los Países Bajos, tenemos a los flamencos y a los holandeses, que son esencialmente la misma población, que son vecinos el uno al otro, uno dentro de Bélgica y el otro dentro de los Países Bajos. Veamos el perfil de la esperanza de vida de ambas partes de la frontera, de lo que esencialmente es la misma población en términos culturales. Si usted tiene 70 años de edad y le da a usted un resfriado dentro del territorio holandés, está muerto. Usted fíjese en el perfil en cuanto a la edad de la población holandesa. Si usted tiene más de 70 años, ya probablemente está muerto. Fíjese la población flamenca que está al lado. La misma población esencial, la misma cultura. Mucha gente que tiene más de 100 años y en sus 90. Del lado holandés, se acabaron. Si usted tiene un accidente o una enfermedad, en el sistema médico holandés tiene dos niveles. Tiene el tratamiento de emergencia, el inicial, la cirugía y demás, y entonces también se le da el tratamiento final. Si usted tiene más de 70 años, hasta luego. Eso le da cierta idea de que si los holandeses se hacen eso a sí mismos, a su propia gente. ¿De qué está hablando cuando los anglo-holandeses, en cuanto a su pandilla? Los holandeses tienen su importancia, porque la gente son gente. Acuérdense, ellos son holandeses. Tienen la misma cultura a ambos lados de la frontera, en esencia. Y esencialmente la misma moralidad de ambos lados de la frontera. Así que la misma población, la misma cultura de un lado de la frontera, tiene un tratamiento médico hasta la gente que llega a los 100, y mucha gente que tienen los mentas, y del otro lado de la frontera, vacío. Por tanto, viene desde arriba la decisión, ¿verdad? No es de la masa, viene desde el gobierno. Y esa es la diferencia. ¿Y cuál es el gobierno holandés? ¿Qué es el gobierno holandés? El tipo que creó a Felix Rohatyn de material menos noble, fue Mayer y compañía con la familia Warburg. La conexión era la conexión de la sinarquía en París con la Royal Dutch Shell. Y esta fue la gente que financió a Hitler, holandesa. Un poder dentro de la familia real holandesa. Dieterling y compañía también estaba vinculado con la familia real británica, a través de instituciones como el Banco de Escocia, que es el banco privado de la familia real, y otras instituciones parecidas. Así que tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo que se remonta históricamente a los tiempos de Napoleón Bonaparte, cuando fue derrotado, donde el Banco de Francia, que creado por Napoleón, junto con los sistemas bancarios británicos y holandeses, forjaron un triángulo de poder con implicaciones imperiales. Esto es lo que nosotros combatimos al defender a nuestros Estados Unidos. Contra esto fue que luchamos en la Revolución Americana. Esta pandilla ahora quiere un imperio. Es muy difícil mantener un imperio con gente inteligente como víctimas. Usted quiere que la gente sea estúpida. Así que lo primero que uno quiere hacer es que uno quiere matar a la gente que es demasiado inteligente. Porque son alborotadores, son los que agitan las cosas. Mátenlo, métanlo en la cárcel. Eso fue lo que hicieron conmigo. Quítalo del camino. Es muy peligroso. Entonces también tomas otros pasos. Hazlos estúpidos. ¿Cómo lo haces estúpido? No le des empleo inteligente. Elimina el progreso tecnológico. Limita el progreso tecnológico al conocimiento, a repetir y llevar a cabo ciertas recetas, ¿no? Pero no haya pensamiento científico. Elimina la cultura clásica. Porque la cultura clásica engendra un nivel de intelectual superior. No eduques a la población demasiado. Dale trabajo manual para que haga. ¿Qué significa eso? Que si tú reduces el nivel intelectual de la población en general, tú bajas el potencial productivo de la población, de la sociedad. Tenemos a más de 6.000 millones de personas en el planeta. Si tú reduces, pasas a una orientación postindustrial, no puedes mantener esa población de 6.000 millones de personas. Si haces lo que están haciendo ahora con esa tendencia, vas a reducir la población mundial, el potencial de la población a unos 500 millones a 1.000 millones. Así es que si sabes que estas son tus políticas y sabes que tienes que reducir la población, y si quieres que tu población sea importante, como un factor en el imperio que estás creando, junto con tus cómplices, entonces tú quieres controlar a tu población de la forma que controlas a un hato de ganado. Tienes 70, mi amigo, ya está afuera. Estás lisiado, enfermo, una enfermedad incurable, estás muerto. Tienes un accidente serio, estás muerto. Purificas a la población. La purificación de la población, anticipando un derrumbe general. Esa es la mentalidad con la que tenemos por delante. Esto, la gente no sabe que esto es lo que enfrentamos. Este es el enemigo. Léanlo. Lean lo que es la oligarquía financiera. ¿Quién introdujo la eutanasia en la civilización europea? No fue Alemania. El programa de eutanasia de Alemania vino de los Estados Unidos, de Harriman y compañía. Se practicaba en Carolina del Sur, en Virginia y demás. Esta es la mentalidad con la que estamos enfrentados. Estamos enfrentando a la gente más perversa de importancia en este planeta hoy, y los tenemos a muchos de ellos aquí mismo, como los tipos en los Países Bajos. Y si quieren verlo, simplemente fíjense en los hechos. Miren la atención médica, miren el sistema de salud administrada. ¿Qué es lo que creen ustedes que es eso? Es un sistema para reducción de poblaciones. Y el ritmo de reducción de la población a través de la administración de la salud está aumentando. No lo sabemos, ya está ocurriendo. ¿Qué de las pensiones? Vagos que no tienen nada están recibiendo grandes salarios en la General Motors y que no están ni siquiera capacitados para darle cuerda a un reloj, y miren, mucho menos una empresa, y miren las pensiones que le dan cuando unos cuantos años de servicio en una empresa. ¿Qué pasa con un tipo que está trabajando por una línea aérea, la General Motors? ¿Qué pasó con la pensión de él? El tipo que produjo, el tipo que tenía derecho a una pensión, que tenía un plan de salud, ¿qué pasó con él? Se le quitó. Porque tenemos este tipo importante. Él necesita un plan de retiro bueno. Y ustedes, nosotros no necesitamos más. Así que ustedes saben lo que pueden hacer. Ustedes pueden irse y morir. No tienen atención médica. Bueno, se mueren. Pues, ¿y qué? Eso no es importante, ¿verdad? No tiene un trabajo, ¿verdad? ¿Para qué tienes que vivir? La gente tiene que aprender la lección y dejar de taparse los ojos cuando están viendo la perversidad pura. Y la gente quiere algo terrible, lo tenemos aquí mismo. Y muchos de ellos incluso son miembros del liderato del Partido Demócrata.
Me gustaría pedirle a alguien aquí, al señor Tony Carrington, que es el vicepresidente del local de UAW en Dayton, Ohio, y él pidió que yo leyera la pregunta. Señor LaRouche, usted ha dicho muchas veces de la necesidad de reestructurar la fuerza automotriz. Por favor, explica cómo el gobierno precisamente debe intervenir para hacer esto posible y el cuál sería el efecto que esto cause. Y LaRouche contesta: en este caso, el gobierno debe actuar como, debe tomar una, tomar estas, esta capacidad que no está siendo usada. Nosotros sabemos que podemos ahorrar dinero eliminando a todos los administradores, porque no hacen nada. Miren, le puedo dar detalles técnicos, etcétera, pero estos individuos no son nada más que parásitos y están ahí por un poco de tiempo, no están creando nada. Miren, el deterioro y la calidad de los productos de Ford y de General Motors en comparación de sus competidores. La tecnología no está ahí. No tienen una misión que los orienta. No la han tenido desde 1990. Abandonaron esta misión. Cuando se acudieron a los diseños de computadora en lugar de diseñar máquinas herramienta. Un diseño original de máquinas era herramienta. Entonces, tenemos una capacidad de fuerza de trabajo en las ciudades y los pueblos, donde todo el pueblo depende de estas industrias. Así que la clave es que estas compañías existan donde están, porque si uno ve la lista de vea cómo cada lugar tiene el potencial de crear algo que los Estados Unidos realmente necesita. No solamente estamos tratando de restaurar y mantener la economía estadounidense, pero tenemos la fuerza productiva y también vamos a crear productos nuevos que son mejores y más útiles para los Estados Unidos del tipo de automóviles que ahorita están produciendo. Por ejemplo, que si componemos las compuertas y presas del sistema de ríos, eso nos va a ser una tremenda ganancia. Si cambiamos a desarrollar reactores de alta temperatura refrigerados por gas, eso se puede llevar a cabo, crear un sistema nacional ferroviario usando tecnología moderna. Estas plantas tienen la habilidad dentro de un año o algo así de empezar a hacer cosas que son relevantes para este tipo de proyectos que para cuyo diseño ya existe. Por el gobierno toma el control, mantenemos los trabajos, no necesitamos tantos automóviles, ya tenemos muchos. Si tuviésemos un sistema de transporte público, vean el tráfico que tenemos en cualquier parte de Estados Unidos. Veamos el lugar, la forma en que las ciudades están organizadas, las ciudades están muy grandes y por lo tanto el tráfico es horrible. Deben ser más pequeñas y más diversificadas con menos énfasis en un producto único. Y entonces podemos construir eso y de esa manera podemos incrementar la productividad per cápita de toda la población estadounidense, produciendo automóviles a precios ridículos con relación a lo que han estado haciendo. No debemos sobreproducir automóviles y cambiemos esa capacidad de máquinas de herramienta a esas categorías. Y esto va a tener un impacto inmediato en los poderes productivos del trabajador y cambiando al tipo de productos que va a ser beneficial a toda la economía porque incrementamos la productividad de la fuerza de trabajo. No necesitamos a la administración porque lo que necesitamos es gente responsable que representan a la corporación que se ha creado para tomar el control y podemos encontrar entre la gente que está trabajando en la planta con que sean los verdaderos administradores de la planta, de producto, diseñadores, el encargado de los diseños, y los ponemos a cargo, y eso es lo que van a hacer. Ellos van a tener estas ideas, donde uno tenga la gente calificada que tiene experiencia y que puede crear, operar máquinas, herramientas, pueden innovar. Entonces, hay una participación donde el gobierno encuentra uno dónde van a ser los proyectos y podemos encontrar quién va a hacer el trabajo. Y entonces empezamos a mover a la gente a una categoría mejor y una expansión de la tecnología. Entonces tenemos mucha gente, muchos jóvenes que están siendo destruidos. Hay que mover a esos jóvenes de donde están, porque en los lugares donde ellos viven se han convertido en una enfermedad y están, si lo sacamos como se hizo durante el cuerpo de conservación civil mudamos por un periodo y los envolvemos en proyectos especiales y van a ser educados para sacar toda la podredumbre del sistema y entonces va a ser algo de ellos. Entonces tomemos a una sección de la población que está siendo desperdiciada, que que cuesta y que es absurdo, y cambiamos a esos jóvenes en un lugar donde vamos a hacer así a la nación más rica, porque vamos a emplear a la gente donde son útiles. Y no necesita uno a estas gentes con su paracaídas dorados. Yo sugiero que mejor tengan unas grilletes de acero o algo de concreto para esos. Tenemos otra pregunta, Lynn, de la Cámara de Representantes, de un miembro demócrata de la Cámara de Representantes. Señor LaRouche, aunque había oposición anterior a alguna de las políticas de Franklin Delano Roosevelt para sacar a los Estados Unidos de la depresión, a final de cuentas, Franklin Roosevelt prevaleció. Primero, él sí organizó el apoyo de la mayoría de la población estadounidense, pero segundo, él pudo tener colaboración de industrialistas, de gente industrial y en algún grado hasta de algunos banqueros. Podemos lanzar una reconstrucción, de un esfuerzo de reconstrucción en los Estados Unidos sin la colaboración de los bancos americanos. Y yo te pregunto eso específicamente debido a la crítica que has hecho de Félix Rohatyn. La mejor manera de mejorar a la economía estadounidense es deshacernos de Félix Rohatyn. Mandémoslo a París para que se reúna con el parásito que quiere convertirse. Estos individuos no son buenos para nada. No son buenos para nada, repito. No los necesitamos. Hay bastante gente en el área bancaria, como profesionistas, como banqueros, que saben bastante de lo que hacen, que pueden hacer el trabajo que se tiene que hacer. Primero, los bancos van a cerrar. Están muertos. Son cosas muertas que están succionando la sangre de lo que está vivo. Yo estoy del lado de lo vivo, no de las cosas muertas. No los necesitamos. Nadie puede convencerme que los necesitamos. Esa es una enfermedad. Yo no necesito enfermedades. Mi cuerpo no requiere enfermedades. Yo soy bastante mayorcito, no requiero nuevas enfermedades o algunas de las viejas enfermedades. Así que lo que necesitamos es un sistema bancario federal basado en salvar a la gente, algunos banqueros talentosos, que personalmente han de ser talentosos, y darles una misión para trabajar con el gobierno para tomar a bancos que de otra manera van a irse en bancarrota, y tomemos esos bancos y con los depósitos y hacerlos que sigan funcionando. Y para que vuelvan a funcionar. Y el gobierno, el dinero federal va a estas instituciones, va a ir a donde debe ir. Debemos mantener seguir con el crédito hacia las comunidades, tanto crédito público como privado. Debemos tener el nivel de funcionamiento de las instituciones esenciales. Tenemos que tener el nivel de empleo a la par. Eso debe hacerlo con una colaboración entre el gobierno federal y el sistema bancario, porque el sistema bancario va a ser responsable también para asegurarse que los estados y las localidades también tienen un programa de crédito para que esas comunidades sigan funcionando, porque no podemos tener una desintegración de los Estados Unidos. Necesitamos banqueros para eso, pero Félix Rohatyn es un depredador. ¿Quieres ver lo que los depredadores hacen? La diferencia entre Félix Rohatyn y sus predecesores, es que la gente detrás de los nazis en 1920, 30 y 40, estos individuos estaban a cargo de desarrollo tecnológico. La gente alrededor de Félix Rojatín no tiene ninguna competencia tecnológica, pertenecen a la sociedad postindustrial, son el ejemplo de ella. Quieres mantenerlas fuera de la sociedad, no importa qué tanto dinero tenga, y no creo que Félix Rojatín tenga mucho ingreso honesto que para prestarle a alguien. Por lo tanto, no los queremos porque son inservibles. Lo mejor que podemos decir, y si los dejamos libres, son criminales. Ve lo que están haciendo en diferentes partes del mundo. No hay una razón racional honesta para que algún demócrata defienda a Félix Rojatín. No hay ningún demócrata honesto e inteligente que pueda hacer un caso racional para justificar el mantener a Félix Rojatín en el sistema. La siguiente pregunta es de Washington, D.C. Es un periodista y escribe para varios periódicos. Señor LaRouche, no has hecho un comentario público de referente a la decisión de Fitzgerald de no acusar a Karl Rove. Y hay una columna en el periódico de Novak diciendo que Karl Rove sí pasó el nombre de Valerie Plame a la prensa. ¿Por qué piensas que esta decisión se tomó de no encausarlo, judiciarlo, y cómo piensas que esto es parte de toda la operación cómo esto perjudicó al desenmascarar a Cheney? Entonces, la responsabilidad principal de lo que se debió haber hecho con Karl Rove es del Partido Demócrata. El Partido Demócrata se volvió en un acompañante del gobierno de Bush. Y eso sucedió con la nominación de Samuel Alito en febrero de este año a la Corte Suprema. Y la degeneración, el ritmo de degeneración del Partido Demócrata con respecto a su comportamiento y a su práctica y su timidez y de cobardía abierta, ha creado una situación bien abierta donde no hay presión significante en contra de Karl Rove. Y algunos de los derechistas en el Partido Demócrata, ejemplificados por Lauder y del esto, querían tener un compromiso con la Casa Blanca, querían llevar a cabo un acuerdo. Había una desde Texas de una firma de abogados allá asociada con el George H. W. Bush. Y cómo llegaron a un acuerdo de cómo actuaría la Casa Blanca y los demócratas. Así que yo pienso que el daño no lo debemos exagerar. Fitzgerald, el fiscal, ha creado un caso, y yo entiendo que después de las elecciones de noviembre intentaba continuar la investigación de estos individuos. Y después de las elecciones de noviembre, porque él indicó que no quería que intervenir durante el periodo de elecciones, y yo pienso que de hecho eso continúa, y yo pienso que lo que el embajador Joe Wilson y su esposa están haciendo tiene sentido, es lo que deben hacer, pero no al mismo tiempo, no debemos exagerar el hecho de que Fitzgerald aparentemente soltó, dejó libre aparentemente a Karl Rove. Debemos tomar nota de que la debilidad moral del Partido Demócrata es un factor, pero todavía no se decide. Pero mientras tanto, si no nos deshacemos de Félix Rojatín y lo sacamos del Partido Demócrata y del gobierno, no vamos a tener una elección. No significa absolutamente nada. Y el juicio de Fitzgerald, que tal vez no signifique nada. Si el Partido Demócrata continúa jugando con bailando alrededor de Félix Rohatyn no significa nada y perderíamos al país de todas maneras.
Okay, just a couple of more questions.
Tengo un par de preguntas más. Una de ellas es de un invitado internacional y otra es de el movimiento de los jóvenes larrouchistas, de juventudes. Esta pregunta es de el señor Larry Fijuquo del Centro de Liderato Político de Lagos. Señor LaRouche, ¿cuál será el destino de las naciones productoras de petróleo, la OPEP, en los próximos 10 años, especialmente con la inflación que incrementa y la desestabilización política en las democracias de los países en África? El día en que el petróleo continúe siendo la fuente principal de energía entre las naciones está acabándose. Eso no quiere decir que el uso del petróleo como tal va a terminar. Lo que significa es, aparte de el actual alza de precio de petróleo, es como resultado de la especulación por amigos de Félix Rohatyn. Si no te gustan los altos precios de la gasolina, entonces hay que mandar a Félix Rohatyn a no hay esperanza en el momento sin que haya un cambio hacia el uso de la energía nuclear como la energía principal para todo tipo de usos, incluyendo aplicaciones industriales. Una medida de esto es que la gente se le ha lavado el cerebro de que si contamos calorías podemos comparar diferentes fuentes de energía. Pero para entender y definir a un poder hay que ir al uso de la química y debemos en un nivel donde cierto tipo de reacciones se llevan a cabo, como la reacción simple química, la reacción nuclear, la reacción atómica, en donde ocurren esas reacciones. Y estamos en un periodo donde necesitamos ganar mucha ganancia a corto, a bajo costo de la desalinación y el proceso del agua para poder abastecer las necesidades. Probablemente el 20% del consumo de agua potable depende de fuentes fósiles de agua. Y como vemos en los Estados Unidos, en el caso de Ocala, el acuífero, estamos usando en los Estados Unidos grandes cantidades de agua fósil y semifósil y estamos convirtiendo al oeste en un desierto polvoriento. Hay bastante agua en el planeta. El proceso, hay que procesarla, hay que hacerlo a un precio aceptable para uso general. Y eso, por lo tanto, debemos tener muchas plantas nucleares, particularmente del tipo de reactores de alta temperatura refrigerados por gas. Y este tipo de plantas también pueden ser útiles para hacer que el agua, como el agua salada, podamos convertirla en energía, como en los grandes lagos y otras áreas pueden producir metano, por ejemplo, o combustibles relacionados con el metano y que son más eficientes que el gas natural. Porque el gas natural tiene otras muchas cosas y es más eficiente que el propio petróleo. Debemos estar, etcétera. Debemos usar el metano como combustible, por ejemplo, de aviones. Entonces, para abastecer el requerimiento de combustible y de cosas simples como el agua potable para consumo humano y para reemplazar el necesitamos reactor de alta temperatura refrigerados por gas. Al mismo tiempo, estamos yendo a un cambio en los próximos 25 años hacia una economía basada en la fusión termonuclear. Ahorita estamos usando En el área de la medicina se usan los isótopos, así que son la variación de elementos como isótopos que juegan una parte muy importante en el tratamiento del cáncer. Y estamos usando mucho de esto, estamos usando bastante de esto. Y lo que va a suceder a medida que avanzamos en que la población esté creciendo y que demande materiales para sostener la vida humana, vamos a necesitar una economía de isótopos desde el punto de vista de que vamos a estar usando los isótopos de una manera nueva para hacer productos nuevos que son necesarios para abastecer la demanda que crece. Porque la biosfera, donde todas las cosas que normalmente consumimos, de donde se obtienen, es finita. Es grande, pero es finita y es una de las cosas que está creciendo en el planeta. Pero la estamos usando los elementos atómicos, estamos usando ciertos elementos atómicos más rápidamente de lo que se pueden reabastecer por medios naturales. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra concepción de la química y encaminarnos hacia una economía de isótopos. Y podemos hacer mucho mejor y económicamente con la fusión termonuclear. Por lo tanto, tenemos que rápidamente desarrollar esto. Y esto significa, al contrario de las ideas estúpidas de Bush con respecto a Irán, es que cada nación tiene un derecho y una obligación de dominar estas tecnologías, porque van a tener que aplicarlas. Tienen que tener la capacidad de usarlas y administrarlas. Y eso debe ser nuestro propósito. Así que lo que vamos a hacer es desarrollar los recursos de petróleo en lugar de andar enviando el petróleo de un lado a otro en el mundo como un energético. Vamos a usarlo, si somos inteligentes, como una como un insumo para producir en aquellos lugares donde se extrae. Y esto se va a transportar como un producto de mayor valor, y así reduciendo el factor de costo cuando se transportan esto en el mundo. Entonces vamos a quitarle la presión y la gran consumo del petróleo como un simple combustible. Entonces esto es nuestra, como en el caso de Nigeria, debe haber una orientación hacia una combinación de desarrollo nuclear, de energía nuclear, y también el desarrollo del petróleo con la visión de crear una tecnología avanzada, de crear una tecnología de petróleo donde está el petróleo para producir productos que se basen en el cual el petróleo es la materia prima. Y ese debe ser nuestro futuro en los próximos 10 años. Eso es lo que debemos estar haciendo. Bien, la última pregunta viene de varios jóvenes del movimiento de jóvenes juventudes larrouchistas en Washington, D.C. Tienes que admitir que ellos tienen mucho trabajo. Debo decir que cuando un congresista hace una pregunta, siempre dicen uno tiene que reír cuando estos individuos hacen preguntas. Yo pienso que debo caminar en el Capitolio con un espejo y mostrarse para que se vean todos los congresistas. Y la pregunta es, LaRouche, por lo que acabas de decir con respecto a nuestro trabajo en Washington, D.C., para que estemos claros, nuestro mensaje al Congreso debe ser tumbemos a Cheney, tumbemos a Rohatyn y apoyemos el plan de LaRouche de reconstrucción. ¿Eso está correcto?
Let's not get off cheap.
No los dejemos ir sin pagar. Estas son tareas, pero no es suficiente. Uno debe pensar de que alguien va a llevar a cabo un trabajo, va a realizar un trabajo. ¿Qué es lo que va a nutrir su fuerza para hacerlo?
Bach.
Johann Sebastian Bach.
Bach.
Bach. para desarrollar su alma, porque sin alma uno encuentra que puede derrumbarse fácilmente y por lo tanto lo vuelve un individuo más social, que es lo que uno debe ser, especialmente cuando uno piensa de dónde uno viene, cuando piensa sobre la generación de sus padres, que ustedes tienen un problema con esa generación de sus padres. Segundo, tú debes tener una orientación científica del tipo que he indicado. Así que lo que hemos hecho, y lo, por ejemplo, esto de lo que es, ¿qué es la creatividad? Así que vamos a tener un programa de Leesburg y vamos a hacer más en dirección de que les va a ser útil. Vamos a mostrar de cómo vamos a llevar a cabo estas gráficas de animaciones.
Les doy dos funciones. Déjenme darle una función que, digamos, la de Kepler, el principio de gravitación, y tome un asunto como la órbita de Marte. Así que ustedes las conocen muy bien. ¿Cómo aíslan ustedes? ¿Cómo aisló Kepler? De esa pregunta, ¿cómo aisló el principio de la gravitación universal? Y que él solo, y él fue el único que lo descubrió. Nadie lo había descubierto antes de eso, nadie había alegado que lo había descubierto. Y nadie siquiera lo reclamó, sino hasta después de él morir. Una órbita elíptica no explica nada, como ustedes bien saben. Porque hay un ritmo de cambio en el vector. En cada momento infinitesimal, el punto infinitesimal en la órbita. Ustedes pueden tomar un estimado de otra órbita distinta y pueden calcular, comparar las dos. ¿Cómo puede comparar una órbita si no hay un principio de gravitación involucrado? Simplemente hay un supuesto, el camino. Y la órbita la genera, en realidad, el movimiento a lo largo del camino de la órbita, porque las dos mediciones que uno haría serían de dos curvas distintas y uno encontraría que la respuesta está entre las dos. ¿De dónde surge la respuesta? Surge como un infinitesimal. ¿Y cómo se refleja un infinitesimal cuando uno tiene dos fórmulas algebraicas lineales o simples? En algún momento entre esas dos ocurre, yace la respuesta y yace dentro de lo infinitesimal. ¿Y lo infinitesimal qué es? En este caso es la gravedad. La gravedad tan grande como el universo, que define lo finito del universo. ¿Puede usted ubicar la gravedad en un punto? No puede ubicarla. Puede ubicar la acción de la gravitación en un punto, en infinitesimal. Así que la gravitación no existe como una cosa ontológica en ningún momento. Existe en algo que es universal, que tiene un efecto sobre todos los momentos. Y en todo momento aparece como infinitesimal. Entonces, ¿cómo uno puede representar un infinitesimal en la matemática? No se puede, excepto como una función compleja. ¿Y qué quiere decir una función compleja? Exactamente. Bueno, tomemos pueblos y ciudades de los Estados Unidos. Estamos tratando de determinar cuál sería el efecto de cierto principio, de cierta acción, de cierta tecnología sobre ese pueblo, sobre ese condado. Si estudia el caso de las dos curvas, una, la curva del desarrollo, empleando como hacemos nosotros, estudios de condados, comparamos con las animaciones de un estado con otro estado. El otro estado es después de haberse introducido el principio ese en el condado. Entonces estamos buscando el efecto de la introducción de ese principio en ese condado o el efecto de haber eliminado ese principio de un factor. Va a reflejarse como una discontinuidad en una orden, una curva de segundo orden o de tercer grado. Así es que lo analizamos en animaciones, condado por condado, podemos determinar cuál es el efecto que causa sacar algo de un condado o meterle algo a ese condado. En otras palabras, cuál es el efecto de ir una economía industrial o una agricultura de primer orden a una economía postindustrial. ¿Cuál es el principio? Vamos, fijen en los datos y van a ver una discontinuidad cuando uno suma o resta una de estas tecnologías. No se muestra entonces como una cosa en sí, como un punto, sino se ve como un cambio súbito en la dirección de la curvatura. Es una común discontinuidad. Por tanto, es importante, extremadamente importante, al entender y al alegar con la gente, tratar de explicarle qué es lo que está ocurriendo a la economía de Estados Unidos y cómo fue que degeneramos, cómo fue que nos desindustrializamos y cuál fue el efecto de la desindustrialización, cuál fue el efecto de una tecnología inferior, cuál fue el efecto de desangrar a la economía. Y entonces, al examinar esos principios, cuál sería el efecto de aplicar nuevamente sus principios que deben aplicarse. ¿Cuál sería el efecto, por ejemplo, de aumentar la cantidad de agua en ciertos condados de los Estados Unidos? Por ejemplo, en Nevada, en la parte del sur de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el efecto? Uno sabrá, para efectos de economía política, antes de para juzgar sus prioridades. ¿Cómo lo sabe? Uno tiene que estar al tanto de hacer este tipo de estudios en vez de simplemente hacer las cosas simples que ya se han hecho. Para ubicar con precisión las singularidades. Las singularidades que ocurren cuando uno añade o sustrae algo de la economía. Así que uno tiene que hacer el trabajo cotidiano. Pero cuando uno va a hablar con un miembro del Congreso, con otro funcionario, y a explicarle algo, es importante que usted esté bien con precisión. Mejore que, ante nada, mejore su alma cantando a Bach, por ejemplo, y demostrar su capacidad de enfrentar ciertas preguntas específicas que cualquier persona pertinente política le va a plantear. ¿Qué cree usted que es el efecto del efecto de esto o el efecto del otro? Por tanto, ponerse al tanto de las animaciones que bregan con esto de la forma correcta, esto es muy importante, porque ahora sabe cómo pensar para poder responder o obtener la respuesta a la pregunta. Eso es lo que lo hace uno sentir fuerte. Y cuando uno se siente fuerte, porque uno ha aprendido a cantar mejor, uno se siente fuerte porque su mente está mejorando, usted sale una persona más fuerte en vez de simplemente salir. Bueno, creo que esto trae, significa la conclusión de este acto. Les pediría a la gente que se acerquen a la mesa de literatura que está afuera y que se asegúrense de tener sus municiones para esta batalla. Verdaderamente va a mejorar su alma y también va a mejorar su cuerpo. Nuevamente, únanse a mí para darle las gracias a Lee.